Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estaremos, 2 horas de radio por delante en este jueves 16 de abril. Un día más de confinamiento. Estamos todavía con la resaca de lo que vivimos ayer, del programa de radio tan especial que tuvimos ayer, y estamos con la sensación de que le debemos las gracias a mucha gente, a muchas personas, por supuesto, a todos ustedes, a los oyentes que nos acompañaron, que fueron miles y miles de oyentes y que además han mostrado su agradecimiento hacia nosotros con muchos mensajes que hemos recibido. De verdad que ha sido increíble la respuesta, el feedback que ha habido entre ustedes y nosotros, se lo agradecemos mucho. Y, por supuesto, a los deportistas que participaron, especialmente a Pau y a Rafa, que fueron los auténticos organizadores del programa, pero después a todos y cada uno de los que estuvieron interviniendo, como Djokovic, como Alonso, como Casillas, como Busquets, como los Sainz, como Ona, como Carla, Carolina, quiero decir, todos fueron extraordinarios en el tono, en la forma y en el mensaje. Estamos muy agradecidos a lo que se hizo ayer y hoy vamos a hablar con Cruz Roja para que nos cuente si realmente se ha notado, si ha habido impacto con lo que ayer se vivió en la radio y hoy hemos tenido en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales. Gracias a todo el mundo. Aquí estamos hoy con la vida cotidiana, que es la vida de encerrados en casa y la vida de saber cuándo volverá nuestra vida a ser más o menos normal. ¿Se puede estar acercando la fecha? Pues a lo mejor se puede estar acercando la fecha a una vida, evidentemente, no como la de antes, pero a lo mejor más llevadera que la que tenemos ahora. Por ejemplo, hoy la Federación Española de Fútbol ha aprobado provisionalmente que si la Liga no se juega, no se juega lo que queda de Liga, si se cancela, la clasificación actual sería la que marcaría qué equipos van a competiciones europeas. Quiero recordar, estarían en Champions, Barça, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad, y Europa League, Getafe, Atlético y Athletic. Este por ser finalista de Copa, porque como la Real está en Champions por clasificación de Liga y es la que juega la final de Copa contra el Athletic, pues el Athletic llevaría el puesto de la Europa League. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha sido sorprendente esta decisión de la Federación?
Sí, bueno, es la semana fantástica de Luis Rubiales, el presidente de la federación, que se ha cargado el fútbol no profesional, las competiciones, y que hoy ha hecho esta lista del jugarse todo al decir todo lo contrario esta semana. Ha sido en la comisión delegada de la federación, Juanma. La comisión delegada es el órgano más importante a la hora de tomar decisiones de la federación. En esa comisión hay territoriales, está AFE, árbitros, entrenadores, están los clubes. Bueno, como tú decías, se ha aprobado que el criterio sea la clasificación actual. Así que Barça, Madrid, Sevilla y Real Sociedad irán a la Champions, Getafe y Atlético a la Europa League. Y lo del Athletic, por ser finalista de Copa, ha sido modificado en el día de hoy porque el presidente de la federación adquirió un compromiso con los presidentes de la Real y del Athletic de Bilbao para que la final de la Copa del Rey se iba a jugar con público. Parecía que Rubiales estaba convencido que se iba a jugar con público sí o sí, pero como parece que vamos a tardar mucho tiempo en ver un partido con público en las gradas, Juanma, el compromiso esta mañana ha sido que los dos vayan a Europa. Si se cancela la competición, si no se juega la Copa, la Real por la Liga y el Athletic por la Copa irían a competición europea. Matiz importante: si se reanuda la Liga, pero jugadas 1, 2, 3, 4, 5 jornadas, las que sean, no termina, porque se tenga que suspender porque hay otro caso de coronavirus, la clasificación no sería esta, sería en ese momento la que haya. Insistimos en esta, en este matiz. Y en esta votación, Juanma, ha habido un no en esta, en este punto solo de votar esta, esta clasificación que hay que mandar a la UEFA. En esta votación ha votado que no el Cádiz y se han abstenido Tello, el representante de AFE, Lopetegui, Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, se ha abstenido en esta votación por ser parte implicada. Y Gil Manzano, el único árbitro que hay en esta comisión delegada, se ha abstenido porque evidentemente es un árbitro y no puede declinarse ni a favor de uno ni en otro equipo. Y
en lo último que te cuento, Juanma, de esto... Perdona, ¿en la comisión delegada está Rubiales?
Sí, es Rubiales y 12 miembros, 12 vocales.
O sea, Rubiales y Lopetegui están en la misma reunión, en la misma... Es curioso eso, ¿eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que, si no me equivoco, Lopetegui ya estaba en esta comisión delegada antes que llegara Rubiales.
No, pero la historia está en que...
Sí, sí, pero hoy se han visto, se han visto y desde luego que ahí estaban de manera telemática. Rubiales en Madrid y, en este caso, Julen Lopetegui en Sevilla. Y matiz importante, Juanma, que hay que recalcar... La UEFA, según ha podido saber este programa, la cadena COPE, no ha solicitado ni a la Federación Española, ni a ninguna federación, ninguna lista de equipos para la próxima temporada en Europa. Ninguna. La UEFA no ha pedido ninguna lista. Andreu Camp, el secretario general de la Federación, ha dicho que esto se ha hecho por seguridad jurídica. Es lo que ha dicho el secretario de la Federación.
Estarán los oyentes del Atlético de Madrid especialmente molestos con esta decisión, porque claro, se ven fuera de la Champions. Bueno, molestos, estarán pensando que es una faena. En el año en el que eliminas al campeón de Europa con una eliminatoria espectacular frente al Liverpool, de repente verte fuera de la Champions es tremendo. Pero atención, porque hay una posibilidad. Alcalá, ¿qué posibilidad es?
¿Qué tal, Joma? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, que no se preocupen mucho los oyentes del Atlético de Madrid, que les vamos a dar una muy buena noticia. Es una noticia importante a la que ha tenido acceso este programa de la cadena COPE, El Partidazo. Es verdad que con toda la información que han contado Fouto y con estas decisiones hoy en la Federación, el Atlético de Madrid parecería el gran perjudicado con la decisión de hoy de Rubiales, ¿no? Bueno, pues la noticia que contamos a esta hora es que el Atlético de Madrid va a jugar la Champions de la temporada 2021, que según se ha comunicado hoy en esa comisión delegada de la Federación, va a comenzar en las fechas del 20 y 21 de octubre. Repito, el Atlético de Madrid va a jugar la Champions de la próxima temporada, que arrancaría en octubre, porque va a ser invitado por la UEFA. La UEFA, además de los equipos que van por clasificación, los cuatro primeros, en el caso de España, Italia, las grandes ligas, concede una serie de invitaciones. Y, por ejemplo, este año, si se cancelan las competiciones europeas y no tenemos un campeón de Champions... Y si se cancela la Europa League y no hay un campeón de Europa League que tiene invitación para jugar la Champions del año siguiente, bueno, hay una serie de invitaciones, de wild card, como se dice en el lenguaje técnico de la UEFA, clubes que puede invitar la UEFA, invitaciones que se reserva la UEFA, y una seguro va a ser para el Atlético de Madrid. Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, está por cierto en un grupo que está muy activo, en un grupo de WhatsApps con Ceferín, el presidente de la UEFA, que están haciendo diseños, escenarios, calendarios y hablan prácticamente a diario. La UEFA sabe que el Atlético de Madrid... ¿Por qué digo que una va a ser fijo para el Atlético de Madrid? Porque hay varios criterios. La UEFA considera muy positivamente que el Atlético de Madrid ha sido un club muy importante, finalista en Lisboa 2014 y en Milán 2016, que el Atlético de Madrid es un fijo año tras año en Champions en la era de Simeone, que hizo la gesta, el último partido que guardamos todos en la retina, en la vida que conocimos anteriormente, el 11 de marzo, la gesta de Anfield, del Atlético de Madrid, y que es a día de hoy el único club español que está matemáticamente clasificado en esta edición para la ronda de cuartos de final. Así que, aunque Rubiales, en la comisión delegada, con esa decisión ha dejado fuera al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, por invitación, por estos cuatro motivos que acabo de exponer, va a estar como club invitado en la Champions 2021, que arranca el 21 de octubre.
Vale, perfecto. Luego te pregunto por cómo está la Liga, con lo que ha dicho hoy la Federación. Antes, las reacciones desde Barcelona a el protocolo que tiene preparada la Liga para volver el fútbol, para que vuelva el fútbol. Ayer Busquets no creía que fuera un protocolo que se pudiera llevar a cabo.
Va a ser difícil porque sí que es verdad que yo creo que vamos a poder empezar a entrenar con el protocolo este que hay, de ir poco a poco, de uno en uno, sin coincidir con los compañeros, ir yendo a casa a ducharte y tal. Pero luego va a ser difícil a la hora de juntarse todos, de volver a empezar la competición, de hacer viajes. La Liga no sé si quería hacer concentración de varios meses. Que
eso
yo creo,
parece, eso parece, sí.
Que lo veo una exageración y no creo que se pueda hacer. Y ahí va a estar, yo creo, más el problema.
No creo que se pueda hacer. Palabras de Busquets, uno de los capitanes del Barça. Su entrenador, Quique Setién, en RAC1.
hasta que las autoridades sanitarias no nos garanticen de que no va a haber ningún problema, yo creo que no se va a poder llevar a cabo. Yo he leído el protocolo de la Liga y la realidad es que yo no sé si eso se puede llevar a cabo tal y como lo describe, ¿no? Me parece un sinvivir. Después de las cosas que leo, no estoy muy convencido de que podamos empezar a entrenar.
Setién, que insiste en que quiere ganar la Liga jugando, aunque recordemos que marcha líder en la clasificación con 2 puntos sobre el Real Madrid. En un par de líneas, Alcalá, ¿la Liga qué dice de lo de hoy, de la Federación?
Ya lo ha dicho, está representada a través del Cádiz en esa comisión delegada. Primero, lo que han pedido es que se retirara esa ocurrencia, esa idea de Luis Rubiales, que se retirara del orden del día en la reunión de hoy. Evidentemente no le han hecho caso, lo que ha hecho ha sido votar en contra. Bueno, por una parte, la Liga dice, a través del Cádiz, que a día de hoy espera terminar sus competiciones. O sea, incluso han dado por escrito, en el escrito que han remitido a la comisión delegada, la fecha del 31 de julio para finalizar las competiciones, con lo cual no entienden mucho ni la ocurrencia ni qué prisas hay. Y segundo, han dicho que la Federación Española no tiene competencias para decir que esta es ahora la clasificación final o la clasificación de la Liga y que, bueno, que en todo caso habría que esperar a la finalización de la jornada 38. Y simplemente dos cosas. Considera la Liga como gran perjudicado al Valencia. El Valencia, que por segunda vez en 2 años consecutivos le han cambiado las reglas de juego en mitad de la competición, una con la Supercopa y otra ahora ya no va el séptimo de la Liga, sino que va el Athletic Club de Bilbao como finalista de la Copa del Rey. Y también cree la Liga que el Getafe, atención, podría tener razón si plantea algún tipo de queja jurídica o de demanda ante la Federación Española, porque está empatado a puntos, cuarto y quinto, con la Real Sociedad, y el único partido disputado entre ellos lo ganó el Getafe, así que cree la Liga que a lo mejor el Getafe podría, perfecto, con razón, expresar alguna queja.
Gran equipo de comentaristas el que tenemos esta noche en el partidazo, como siempre, con Lama a la cabeza. Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma.
Juanma Cañizares. Cañete, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Cañete? ¿Cómo van los muflones?
Estoy en la gloria. Yo tengo un problema, que es que esto algún día me van a devolver a la ciudad y estoy mal.
En el campo encantado de la vida.
Sí, porque estoy viendo el final de esto y no me gusta.
Bueno, hombre, sí, tú quédate en el campo y está.
El final de mi vida rural, digo.
Ah, de tu vida rural, vale, vale. Pues quédate, pero ¿quién te obliga a ir a Valencia? Tú quédate.
Pues la que manda.
¿A cuánto estás de Valencia en el campo? ¿Cuánto tardas?
Nada, 73 kilómetros.
Pues nada, menos, eso nada.
80 kilómetros. Pues
puedes perfectamente estar ahí y para cualquier cosa ya vas a Valencia. Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, fenomenal.
Perfecto.
Fenomenal. Toco madera.
Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
La verdad es que muy bien.
¿Sí?
Sí, sí.
Lo estás llevando bien tú, ¿eh?
Sí.
Eres un poco como Lama. Lama y tú sois los mejores confinados de España.
O sea, yo estoy encantado. O sea, con la angustia esta de que no pase nada, ¿sí?, y tal. Y como no me está pasando nada... ni me...
Pero en casa también, ¿estás bien?
En casa estoy increíble.
¿No estás solo?
No estoy solo.
¿La calefacción?
Tengo calefacción, tengo series, tengo novelas que estoy leyendo, estoy escribiendo, veo pelis, cocino, estoy realmente...
An intellectual man.
Sí, estoy increíble.
Ya sabes que de esto se sale con Baby Boom o con separación, o sea, con lo cual en diciembre igual celebramos, ¿no?
Un panequita, que diría Roberto.
Voy a intentar salir indemne, Siro, ni separación ni Baby Boom.
Cuidado.
Mucho Sagitario en camino.
Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Pues en casa, ¿dónde voy a estar?
En casa. Bueno, a lo mejor estabas en el periódico. Por cierto, desde aquí, gracias a los compañeros del diario Marca, gracias a Juan Ignacio Gallardo y a todo el equipo de Marca por la portada de hoy del periódico. Muchísimas gracias.
Nos lo pusisteis
gracias.
Muy fácil esa portada, sí, ¿eh? Sí. Nos lo pusisteis muy sencilla.
Sí, estuvo bien, ¿eh?
Fenomenal.
Muy
sí,
bien.
Sí, señor.
Mira, Luis, lo dice con el corazón en la mano, sí, señor.
Yo digo todo con el corazón en la mano.
Sí, 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 sí. Oye, el más cabreado de todos estos días, he escuchado hoy a Pedro Martín con Lama a las 8:30, es, sin duda alguna, Pedrito Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches a
y
todos.
Es raro encontrarle cabreado. Es raro porque no...
No, me cabreo cuando me tengo que cabrear.
¿Y ahora mismo estás muy cabreado?
Estoy que me subo por las paredes.
¿Por qué?
Y nunca mejor dicho, aquí en casa.
Claro, ¿pero por qué, Pedro?
No, porque llevo una semana que es que no gano para disgustos. Lo de la tercera y la segunda vez que quiero hacer Rubiales me parece un dislate. Ya. Pero encima, lo de hoy me parece una precipitación incomprensible. Bueno, comprensible... en una persona que está enloquecida y que está asustada por lo que puede pasar en los próximos meses, pero que no tiene ninguna razón todas las decisiones que está tomando Rubiales esta semana.
Pero vamos a ver, si la UEFA dentro de no sé cuánto le pide lista, pues él ya la tiene hecha.
Sí, muy bien. Vamos a ver, la UEFA es la más sensata en todo este negocio. Está esperando a ver lo que pasa. Pero Rubiales se tiene que dar cuenta de que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, de la federación que tiene los mejores clubes de Europa, de los clubes que más títulos han ganado de las competiciones europeas en toda la historia de Europa. Se tiene que dar cuenta de eso y darse importancia. La UEFA no va a empezar la competición sin que la Liga Española haya terminado, sin que los equipos españoles estén dispuestos a jugar en campos normales y con público. Si la UEFA va a esperar a todos esos. La UEFA no va a empezar los torneos en octubre, si en octubre en España o en Italia, en Alemania o en Inglaterra no se puede jugar. Tranquilidad, vamos a apurar los plazos. Tranquilidad, y ya la UEFA va a ser lo suficientemente paciente para empezar sus competiciones cuando pueda. Si puede en octubre, en octubre. Si puede en noviembre, en noviembre. Si tiene que empezar en enero del año que viene, empezará en enero del año que viene. Tranquilidad. Si la UEFA es la más sensata de todas las instituciones de estos. Aquí nos estamos tirando piedras unos contra otros y estamos volviendo locos al personal. Tranquilidad.
Vale. ¿Y de la segunda B y tercera?
Bueno, la segunda B y tercera, vamos a ver. En el fútbol, en una competición liguera hay dos opciones. O se cancela la competición entera o se acaba. No se puede hacer con estos jueguecitos de que en la jornada 28 los cuatro primeros, no sé qué, no sé cuánto, hacemos una fase de acceso. ¿Pero esto qué es?
¿Eso no ha pasado nunca, Pedro? ¿Jamás?
¿Cómo va a pasar? ¿En cuándo? ¿Dónde?
No sé, en un año de guerras, en un año de guerras, lo que sea.
En las guerras, cuando la guerra mundial, en la primera y la segunda, en Inglaterra, en Rumanía, en Alemania, hubo competiciones que se tuvieron que parar porque empezó la guerra y esas competiciones se anularon por completo. Pero vamos a ver. ¿Estamos locos o qué? ¿Qué vamos a por ejemplo, el Córdoba, que es quinto en el grupo cuarto de segunda B? ¿Ese equipo no tiene opciones de ascenso ya?
No, tal cual esta hora no. O sea, claro, con la decisión que han tomado, no.
Ha habido un comunicado hoy, Pedrito, durísimo del Lleida, que han firmado los jugadores incluso, que es quinto clasificado en el grupo tercero, que se sienten, claro, evidentemente agraviados. Y hay otra carta de bastantes clubes de tercera división que van a mandar a Rubiales. Va a ser complicado, ¿eh?, que cambie la decisión.
Pero
la
perdona, entonces se reúnen... tú, Pedro, ¿qué propones para segunda B y tercera?
Hay dos opciones. O se cancela la competición.
Ya, eso te lo he entendido. O se cancela o se termina. Pero pongámonos en el caso de que no se pueda terminar.
Pero es que no hay más opciones. Si es que la justicia deportiva dice que en una competición liguera todos los equipos se tienen que enfrentar todos entre sí, ida y vuelta, en su casa y en la del rival. Y ese argumento fue el que utilizó Rubiales para no dejar jugar un partido de la Liga Española en Miami.
Claro, lo que está diciendo... Entonces, diciendo Pedro es que o se toma una decisión u otra, pero es que se ha tomado un híbrido.
Bueno, claro, también es cierto que nunca habíamos estado en un momento como este. O sea, alguna vez una decisión es la primera vez que se toma.
Sí, claro, pero es que se tiene que tomar o una o la otra, no una cosa intermedia. O se anula completamente las categorías.
Pero ¿dónde viene escrito que no se puede tomar una intermedia?
No, no, en ningún sitio.
Entonces, ¿podrá estar sentando jurisprudencia o abriendo un camino nuevo, Rubiales?
Si el presidente de la federación, puestos así, puede hacer lo que le sale de la punta de ahí. Pero tendrá...
Oye, Pedro, por favor, estás llevando el confinamiento muy irregular.
No está tan bien como yo.
Vale, vale, pero...
He entendido, Juanma, la punta de ahí... La punta de la nariz puede ser.
Claro,
el dedo, la oreja...
Sí, con ese argumento puede hacer lo que él quiera, ser presidente de la federación, pero tiene que hacer las cosas lógicas.
Bueno.
Si la competición en España no se puede jugar hasta octubre, noviembre o diciembre, que vete tú a saber cuándo se empieza a jugar porque las condiciones no dan para más, están como están, como decía ayer Busquets, esto igual se tiramos meses en las categorías profesionales, imagínate en las no profesionales, pues tranquilidad. Si se tiene que la base de todo es que esta temporada se tiene que acabar como sea y la siguiente jugarla como sea. Acabarla esta temporada, aunque sea en octubre o en noviembre. Y si el año que viene se tiene que jugar una liga a una vuelta, pues se juega a una vuelta. Pero todo lógico, pero todo deportivo. Para
que sería,
no penalizar...
Que sería lo más sensato hacer como hacen en Argentina, o un torneo de clausura o un torneo de apertura,
claro,
que sería este año. Y es decir, de esta manera no te agobiarías por fechas y podrías jugar. De todas formas...
Sí, pero... Manolo, si es que puestos
pero
así...
Hay que distinguir un poco el ámbito profesional del fútbol aficionado, que es lo que decíamos el otro día.
Pero
aficionado,
pero yo ahora te hago preguntas,
esperando en verano a ver si puedes jugar.
Pero
o no,
yo te hago preguntas, pero claro, pero tú estás intentando ser justo, pero me parece que están ahí Fouto y Pedro que me pueden ayudar. No sé en qué grupo, el quinto clasificado, creo que lleva un partido menos que el cuarto.
Sí, eso es en tercera división. Claro, hay varios,
¿y qué pasa?
Hay
¿no? casos. ¿Y el hombre no tiene derecho a hacer el playoff él?
No, pero Lama, por encima, o sea, en el grupo canario hay un equipo que tiene un partido menos que el primero y el segundo, pero tiene los mismos que el tercero y el cuarto. O sea, que por ese caso, pero es que da igual. Si es que el Córdoba, por ejemplo, que estaba hablando antes del Córdoba, el Córdoba tiene 10 partidos que le quedan de acabar la liga. 7 de los rivales son de la zona baja de clasificación.
No, pues si es que además...
si es que no hay ningún sentido futbolístico ni deportivo para tomar una decisión así.
Pero
ninguna.
si además es que aquí se puede dar el caso, o sea, que por ejemplo, y yo pongo la segunda división, el Deportivo La Coruña, una jornada antes de pararse, estaba salvado del
claro.
descenso. Y una semana después, está otra vez en descenso. Y dices, ¿y por qué? Si está empatado a puntos, además, con el Oviedo, con no sé qué, con no sé cuánto, y no se ha jugado todavía, en algunos casos, con tu rival, porque solo has jugado la primera vuelta.
Pero escúchame, Siro, y ahora viene la más gorda, porque claro, la federación hoy ha cogido su titular, mañana todo el mundo habla de ello, pero imagínate, poniéndonos en el caso que no se vuelva a jugar la liga, ¿qué va a decidir la federación? ¿Quiénes bajan? ¿Quiénes suben? ¿Va a aplicar el mismo criterio?
No, si aquí sí. No bajará nadie ni subirá nadie. Aquí se hacen ligas de 24, de 28, de 30 equipos.
No, digo en primera y en segunda, Pedro.
No, Pedrito, ve descartándolo.
En primera y en segunda.
No, ha dicho la federación, ha dicho su secretario general que esto se hace por seguridad jurídica, es decir, para cuando llegue la lista de la UEFA y llegue esto, que se la mandes, pero hago yo una pregunta al aire. ¿Por qué hoy precisamente no se ha hecho eso
claro.
con quién sería el campeón y quién descendería y quién bajaría?
Por eso te digo que
porque
han dicho
hecho solamente
bajan estos tres
la
y suben
lista
estos
de la UEFA.
Porque no se quiere cabrear a la gente,
claro.
especialmente.
Ah, claro, no, el Getafe claro. está, vamos.
No, se está, lo que está haciendo
cabrear
es
al Valencia. Cabrear al Valencia queda lejos todavía.
Claro.
¿No? Le queda lejos a...
No, y al Getafe,
no, el
que
caso
hace una
Getafe,
semana, pues lo mismo que aplicamos al Deportivo se puede aplicar al Getafe.
El Getafe
hace una semana.
Y le ha ganado, le ha ganado
estaba
a la Real,
Champions.
Además, ¿no?
Claro. Claro, está empatado a puntos con la Real y le ha ganado a la Real, pero como no ha jugado el segundo partido, cuenta el golaveras general y entonces pasa a la Real.
Vamos a ver, que la lista de hoy es innecesaria, que no te la ha pedido empezar, nadie, que esta lista claro. se puede hacer cuando lleguemos al momento. Es que esto es incendiar por incendiar.
Sí, hombre, que claro.
Y quiero recordar la noticia que ha dado Alcalá, que aunque en la lista queda fuera el Atlético de Madrid de Champions, hemos sabido que hay una invitación al Atleti para que esté en la Champions.
De todas formas, me está llamando mucho la atención vuestra posición. Es que es una posición tremendamente cómoda. Eso no se puede hacer así, eso no se puede hacer... O sea, llevamos mes y medio hablando de escenarios, de posibles escenarios. ¿Por qué está mal que hoy hayan descrito un posible escenario?
No, pero
es que,
yo
es que las ligas...
Dicho, espera,
Fouto, que es la primera vez que hablo. Estáis diciendo... Es que las ligas
es que yo no
que
he dicho eso. Estoy diciendo no, déjame terminar.
Estáis diciendo no, es que las ligas hay que terminarlas como sea o no. Lo mejor que es que se terminen, por supuesto que sí, pero ¿cuándo, cómo, dónde? Si es que no lo sabemos.
Correcto.
Si a lo mejor nos colocamos en un escenario en el que lo que ha pasado hasta el momento hay que dejarlo en el basurero y empezar una nueva temporada.
¿Tienes?
Bueno, pues en ese caso, el criterio que primaría sería el que han decidido.
Bien,
no, si se juegan tres
Joseba,
jornadas...
A ver, un segundo, no, tenemos que tener un orden a la hora de hablar, por favor.
Joseba, Lama. Tienes toda la razón. ¿Pero por qué no han dicho hoy los que descienden y los que ascienden?
Bueno, pues ya lo dirán.
No, ya lo dirán.
O sea, si, claro. si dicen,
es que
¿por
lo que,
dicen?
Porque
y
lo
si
de
no
hoy
dicen, es,
hoy es
no dicen.
Ganar pantalla, coger papel y ganar minutos de radio. Repito, lo que han dicho hoy es una patada hacia adelante, que como
pero,
tú dices,
pero Manolo,
respetable.
Pero Manolo, minutos de radio para que les peguen patadas en el culo,
bueno,
precisamente,
no,
porque
o,
estáis poniéndoles a parir.
O para,
con lo
que,
cual,
o para que les coman la punta de
que,
la nariz.
Y para que en Valencia
por ejemplo,
y
también
en Getafe,
que puede ser.
Se subleven, pues joder.
No,
pues,
en Valencia, no, a ver, en Valencia ya están sublevados desde la Supercopa. O sea, en Valencia,
claro.
el Valencia ya.
Hay una
se
demanda,
entiende,
Cañizares.
Se entiende la relación Federación-Valencia. Bueno, de hecho, hay una demanda puesta por el Valencia.
Claro,
la Federación
por la Supercopa.
De Fútbol. O sea, se entiende. En Valencia no asusta nada de lo que diga de la Federación ahora mismo que no beneficia al Valencia. O sea, en Valencia hoy se podía haber llevado las manos a la cabeza, pero aquí ya nadie se las ha llevado porque ya entienden que es que si la Federación puede, pues si puede hacer daño al Valencia, lo va a hacer. Eso es lo que entiende el valencianista y que a juzgar por los acontecimientos, pues hombre, nadie es capaz de quitarle la razón, porque un equipo como el Valencia, que ahora mismo tiene posición de Europa League, que obviamente no renuncia a Champions, que yo creo que no va a entrar en Champions, porque no estaba jugando para entrar en Champions, pero tiene posición de Europa League, va y se la dan a otro equipo que no tiene ganada, ni mucho menos esa posición de Europa League, que es el Atleti de Bilbao. Si ganara la final de la Copa, joder, si ganara, macho, pues hemos dicho que lo cerramos aquí.
Claro, pero la juega contra la Real, que está en Champions,
la tiene,
y ya está, ya la tiene.
Sí.
Ya tiene
una cosa, Juanma, un matiz muy importante que quiero dar en esto. Esto se ha votado esta mañana, pero esto ya se sabía. Esto estaba estudiado. ¿Quiénes son los dos cabreados? Uno, el pobre Getafe.
Ahora, por cierto, pues ahora va a estar Bordalás en directo aquí en el partido.
Que para
Bordalás.
La federación dice, bueno, pues el Getafe me da igual. Y otro, el Valencia, que tengo una demanda con él. ¿Y quiénes son los beneficiados? El resto y el Atlético de Madrid. Porque evidentemente la noticia que ha contado Alcalá, la federación también la sabe. Que el Atlético de Madrid, aunque ellos lo dejaran fuera, va a Champions. Con lo cual los cabreados son el pobre Getafe, un abrazo para toda la gente de Getafe y para mi amigo Bordalás, y el Valencia, que ya estoy cabreado con ellos y me da igual que se
cabre. O sea que
más.
Esto se ha decidido para joder al Valencia y el Getafe.
Y otra cosa, Joseba, no pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho que esto lo tengan que hacer, yo he dicho que esto que han hecho hoy, no, si
yo no
hoy
puesto,
no
yo,
viene
yo
a
no
cuento.
He puesto en tu boca nada. Esto, yo he puesto en mi boca lo que
bueno,
he dicho.
Veo mucha tensión. Con lo bien que estábamos ayer aquí tranquilamente.
Sí, lo he puesto en boca de nadie.
No, pero es que os digo.
Pero has dicho,
a ver, vale, dejadme despedir.
Mira, una cosa que dijiste tú, Fouto, desde el principio de esta historia es que decida lo que se decida, habrá 8, 10, 12, 14 clubes, 14 equipos que van a salir damnificados.
Pero si yo no, pero
y eso
ver,
es
Joseba,
inevitable.
Que yo no estoy criticando eso.
Vale,
que yo lo que estoy criticando es que esta lista salga hoy.
Perfecto,
que esto se podía
perfecto,
haber hecho
está
te
claro,
la pida la UEFA.
Déjame hablar con Pedro Martín y despedir. Pedro, ¿algo más? Rápido.
Sí, que se decida lo que se decida, no se va a perjudicar todo si se acaba la temporada. Y otra cosa, lo que han decidido hoy no es un estudio. Han decidido hacer una comisión delegada para votar eso. O sea, no es un estudio. Y a mí me parece que hagan estudios todos los que quieran. Pero que esperen a que los acontecimientos vayan dictando cómo van a desarrollarse las cosas.
Vale. ¿Dónde,
¿Qué es lo que están haciendo?
¿Dónde estás, Pedro?
Estoy en mi casa, en la sierra.
¿Y qué tal?
Pues muy bien, subiéndome por las paredes, ya te digo.
¿Por qué?
No te creas, no te notamos así.
Muy bien, no te notamos.
Pero Pedro. tendrás tiempo ahora para meter en el ordenador datos.
Oye, si no hay partidos.
Es que parece,
bueno, pero
parece,
todos los que... Sí.
Parece que este parón del virus lo he organizado yo. Me estoy aprovechando para meter todas las cosas que tenía pendientes.
Dime una cosa que hayas descubierto en este parón que no sabías.
Una cosa que he descubierto que... Parón... Pues mira, hoy acabo de sacar un vídeo, porque estoy poniendo vídeos en el canal de Tiempo de Juego.
Sí.
Del equipo, por ejemplo, que más años lleva militando en la misma categoría, que es el Tenisca, un equipo de tercera división canario que lleva 41 años en tercera división, que ahora mismo es líder de tercera y que es uno de los beneficiados para esa fase de ascenso que pretende hacer Rubiales a finales de
juego. No me extraña que te estés subiendo por las paredes.
Sí. Pues escucha una cosa, está líder, pero no va a subir, porque si va 41 años seguidos en tercera, va a seguir.
Te mandamos un jacuzzi o algo, Pedro.
Sí, y un tranquimacín. Dime, Fouto.
Hay un oyente que es un jugador de tercera división, que me ha mandado un mensaje ahora que nos está escuchando. Buenas noches, Isaac, soy Tatatá, juego en tercera, ando en el grupo de capitanes de tercera de Castilla-La Mancha, me pasó tu teléfono, Tatatá, disculpa que te moleste, le comenté que nos gustaría que la gente escuchase lo que pasa realmente en la tercera división con todo este tema, contratos, salud, gente que no va a cobrar, cosas que la federación no piensa en nosotros ni tampoco en la segunda B, un saludo.
Muy bien. Vale.
Pues así está el fútbol.
Así está el fútbol. Pedro, mucho ánimo, gracias.
Adiós, gracias, hasta luego.
Un abrazo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Opinan como siempre en el 637-23-0010.
Oye, Granados lo hacía mejor que tú, te lo digo, ¿eh?
Para que estoy mejorando, Manolo.
Y hiciste un bloque, estaba José Ramón ya poniendo unas caras cuando te enrollabas.
O sea, hombre, es que ayer era un día especial.
Sí,
Juanma.
Sí, especial.
Y llegaron millones.
¿Cómo se nota que no trabajaste con él? Sí.
Mira, dice Rafa, Joseba, ¿cómo se nota que la Real está en Champions? Se te ve el plumero. Javi, si en vez del Atleti la invitación se la hacen al Real Madrid, arde Troya. Por Dios, dice otro, ¿pero qué es esto? A dedo, soy del Atleti y me parece vergonzoso. Van a hundir el fútbol, perderán credibilidad y ya nada será igual. Raúl, totalmente de acuerdo con Pedro Martín. Todo es un dislate. O se acaba en fecha y forma o se anula la temporada. Geray dice, la Liga no la puede ganar nadie. Se suspende y punto. Lo contrario sería una estafa. Edu dice, parece que Rubiales está comprando todas las papeletas para que salga Casillas como presidente de la federación. Menudo trabajazo se está currando el tío. Paco comenta, está tan nervioso Rubiales que cada día saca una charlotada nueva de la chistera. ¿Qué podíamos esperar, dice otro, de un tío que se cargó al seleccionador 24 horas antes de empezar un mundial? El tiempo pone a cada uno en su sitio. Y Alberto dice, ayer se cerró un círculo para muchos de nosotros. Muy grandes Juanma y Joserra. Exigimos que se repita esto al menos una vez cada 3 meses.
No, olvídate.
Y vamos a escuchar otro oyente.
Hey, chavales, hace unos meses cuando Foto estaba tan estresado, la verdad que me ponía un poco de los nervios, pero ya un tiempo desde que Juanma le debió de dar ahí un tironcillo de orejas, cuando él quiso dimitir y tal, últimamente está impecable, sobre todo estos últimos días con el tema de la federación. No se posiciona, tranquilo, dando información, explica bien, buen criterio. Muy bien, Fouto.
Muy bien, Fouto. Fouto, porque que sepan los oyentes que Fouto presentó su dimisión en el partidazo como analista del VAR. Eso es verdad.
Y hay que decirle a ese querido oyente que a mí nadie me da toques.
¿Cómo? Como
no, tironcitos de orejas.
Es que parece como que se me condicionan.
¿A ti nadie
me
ha condicionado?
Pues qué suerte tienes en la vida, majo.
Eso hay que decirlo, que Juanma Castaño, a pesar de ser el director del programa, no impone.
No, desde luego. Eso ya te lo digo yo. Pero escucha una cosa. Que
para no darte toques...
¿Es verdad o es mentira que tú presentaste la dimisión como analista del VAR en el partidazo?
Bueno, he presentado la dimisión.
Muchas veces.
Y es que sigue la dimisión ahí. Vamos, es que la dimisión está dimitido ya.
¿Por qué, Fouto? ¿Qué pasó?
Bueno, pues porque no me siento a gusto.
Vale, por Dios.
Claro, normal. Tenemos que rotar. A partir del
mensaje importante. Gemma Santos, adelante.
Muy bien, Berti. Eso siempre se lo decimos a ellos porque siempre nos están cuidando. Muy bien, Berti.
Muy bien, Berti.
Y ahora más que nunca, mira cómo sigue a nuestro lado, Juanma. Siempre cuidando de nosotros. Ahora han pensado, por ejemplo, en que ya que no usas tu coche, deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues lo dicho, han pensado en ellos, se nos han adelantado y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Aquí lo hemos hecho todos en el partidazo y hemos descubierto cómo Berti nos ayuda cada día. Descúbrelo tú también, Berti.es.
Muy bien, Berti. Atención, ahora mismo, Bordalás en el partidazo, a ver qué le parece esto que ha decidido hoy la federación.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Coronavirus.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Y la única victoria sobre el virus es de la ciencia. Descubrir la vacuna y el tratamiento.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Los usuarios buscan en la radio, certezas, información veraz.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Hola, me llamo Julia, soy de Sevilla, tengo 13 años, estudio primero de la ESO y tengo un 10% de visión. Para estudiar utilizo el ordenador, por donde me comunico con mis profesores a través de Drive y Classroom.
Leo, escribo, toco el piano y hablo con mis amigos por WhatsApp. Siempre a las 8 salimos al balcón a aplaudir a sanitarios y a personas que lo están dando todo por nosotros.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas y mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Las mayores han llegado aquí con mucho mérito, con su vida vivida.
A lo largo y ancho de nuestro país, buscamos lugares donde crece la esperanza.
Y ya que están aquí, pues, ¿qué esperan? Cariño.
Un hogar es más que un techo. Y lo que pedimos es hogares.
Y más aún, en los tiempos tan difíciles que vivimos. Porque detrás de la iglesia hay mucho más.
Yo mi tiempo, que es lo más sagrado, te lo ofrezco a ti, que me importas.
Solidarios por un bien común. El viernes por la noche, estreno en 13.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Comentaristas Manolo Lama, Santi Cañizares, Ciro López, Luis García, Roberto Palomar y Joseba Larrañaga. ¡Qué equipazo de comentaristas! Están informando Alcalá y Fouto, leyendo los mensajes Alberto Arauz, espectacular equipo del partidazo. Y tenemos escuchando en directo a esta hora al entrenador del Getafe, que es, junto con el Valencia, el gran damnificado de esa lista que hoy ha aprobado la Federación Española de Fútbol, José Bordalás. Hola, mister.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien? Bien. Eso es lo primero y lo más importante. ¿La familia también bien?
Sí, todos bien, afortunadamente. Vale. ¿Vosotros bien?
Sí, nosotros.
¿Todos?
Todos bien, unos más encerrados que otros, pero todos bien. Vale. Lama lleva un mes en una habitación.
Lo que me queda.
Y sí, buenas noches.
Yo hasta que el Getafe no vaya a Champions no salgo de la habitación. O sea, te lo digo.
Eso lo ha decidido también la comisión delegada.
Efectivamente.
Mister, hablamos ahora de todo, que me interesa mucho tu opinión sobre todos los temas, pero lo que estamos diciendo, esa lista que ha hecho hoy la Federación, en la que os pone en Europa League, que es la posición que tenéis ahora. Pero claro, es una posición que es empatada a puntos con la Real Sociedad, con la misma diferencia de goles, que es más 12, lo que pasa es que la Real ha marcado más goles que vosotros, pero en el partido que habéis jugado con la Real, con el rival, le habéis ganado. Y sin embargo, claro, con esta clasificación, os quedáis fuera de la Champions.
Bueno, yo sinceramente el club ya dirá lo que deba decir, ¿no? Bueno, yo no sé si esto es oficial o no, pero está claro que cuando acaba un campeonato el primer criterio o lo que es el individual, ¿no? El criterio individual, el enfrentamiento individual, luego es el general y el tercero es el número de...
O sea, me hablas de criterios de desempate. Tú dices que el primero es la liga entre ellos, enfrentamientos entre ellos.
Sí.
Segundo, la diferencia de goles. Y tercero ya, los goles marcados.
Sí, siempre ha sido así. Mm. Y bueno, pues no hay motivo para dudar de que vuelva a ser así. No tengo nada más que decir. O sea, porque no desconozco y ahora mismo... pues lo que más nos preocupa es salir de la situación en la que estamos y volver al trabajo.
Si esto se hace así, te parecerá una injusticia, supongo.
Bueno, vuelvo a repetirte, Juanma, si es que al final yo soy el entrenador. Esto lo tendrá que decir mi club y no sabemos si esto es oficial o no es oficial lo que ha dicho.
Sí, sí, esto sale de la federación. Sí, sí, claro. Bueno, hombre, no, esto es una propuesta por si no se juega la liga. No quiere decir que sea lo que vaya a pasar.
Bueno, puede ser una propuesta, pero bueno, hay más organismos y lógicamente hay otro club que es el Getafe y que lógicamente ahora mismo, a día de hoy... nuestro pensamiento está en reanudar la competición y volver a jugar, es lo que queremos. Pero si no se pudiera, pues por ley, lo justo es... No lo justo, por ley, es el criterio es el individual pues sí, lo tenemos ganado. Por lo tanto, estamos tranquilos en ese sentido.
No, sobre todo, a lo mejor te ha sorprendido que salga esto el 17 de abril, cuando no sabemos si en julio o en agosto vamos a tener fútbol y se queda todo determinado ahí en esas fechas, por ejemplo.
Claro. Claro, por eso te digo que, o sea, hablar ahora y hacer cualquier tipo de comentarios, no, vamos a dejar pasar el tiempo y a recuperar la normalidad, que es lo que deseamos todos, y mi pensamiento y el de todos está en volver a la normalidad y reiniciar el campeonato. Eso es lo que deseamos todos.
Ahí evidentemente hay una guerra que sigue entre Federación y Liga, y no sé si os veis un poco en medio con este tipo de decisiones.
Nosotros estamos, nuestro pensamiento está en el equipo, en nuestro club, y te vuelvo a repetir, cuando tenga que pronunciarse en nuestro club se pronunciará al respecto. Si finalmente la liga no pudiese acabar, pero yo confío y soy optimista en que la liga se intentará acabar, que iremos mejorando la situación que tenemos ahora mismo, irá mejorando y podamos volver a competir, que es lo que deseamos.
Ayer decía Busquets, aquí en este programa, el protocolo de la Liga para la vuelta del fútbol, difícil de cumplir, lo de las concentraciones, el no contacto, etcétera. Quique Setién, por la noche, dijo lo mismo, que para él era prácticamente imposible de cumplir. ¿Para ti ese protocolo de vuelta es imposible de cumplir?
Bueno, imposible no hay nada, o sea, imposible no hay nada. Hace dos meses a nosotros nos dicen que íbamos a estar en la situación que estamos y hubiésemos tachado de loco al que lo hubiese dicho, ¿no? O sea, imposible con esto que está ocurriendo. Yo creo que todos somos conscientes que imposible no hay absolutamente nada. Entonces, bueno, yo no... Vamos a dejar, como he dicho, pasar el tiempo. No puedo pronunciarme porque posiblemente me equivocaría. Están los profesionales. Vamos a ver cómo salimos de esta situación, de esta pandemia. Y bueno, si la Liga y la Federación han llegado a un acuerdo o hay unos protocolos en Liga que piensan que pueden cumplirse, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a esperar.
Claro, lo que pasa es que la incertidumbre es de todos, o sea, absolutamente sí. De todos y en todos los aspectos. No, te iba a preguntar si para vosotros ha sido especialmente una faena, porque os han cortado el rollo en el mejor momento. O sea, quiero decir que por la situación que tenéis en Liga y por lo que estabais haciendo, ibais a jugar una eliminatoria contra el Inter de Milán, venís de eliminar al Ajax con una eliminatoria preciosa, es que os ha llegado esto en un momento en el que no sabemos si el Getafe volverá a ser lo que estaba siendo.
Bueno, todos somos optimistas y confiamos en que sí, pero bueno, esto yo creo que no le ha pillado bien a nadie, en cualquier, no solamente en el fútbol, en la industria, absolutamente en todo. Yo creo que esto le ha hecho daño a toda la sociedad y lo más importante, a nivel de pérdidas humanas. Eso es lo realmente importante. Nosotros no pensamos en ello, pensamos en volver a la normalidad y confiamos en cuando volvamos, pues volver con la misma fuerza y con la misma energía y con la misma ilusión que desgraciadamente hubo que suspender el campeonato.
¿Analizas mucho lo que está pasando, lo que nos está ocurriendo como país y cómo estamos reaccionando?
Sí, la verdad es que, bueno, pues ahora afortunadamente uno pues tiene más tiempo, oye más las noticias y bueno, pues analizas, ¿no?, a nivel personal lo que está ocurriendo, que yo creo que es una auténtica catástrofe, ¿no? Porque,
¿Qué conclusiones sacas?
Bueno, pues que está falleciendo muchísima gente, está destrozando muchísimas familias. Me pongo en el lugar porque afortunadamente no hay nadie en nuestra familia, pero sí personas que conoces, que conocías, desafortunadamente, que se han marchado, pues padres de amigos nuestros y bueno, gente que conocías y que lo están pasando realmente mal. Y lógicamente pues te pones en su lugar y es una situación muy, muy mala.
¿Estás viendo más unión o más grietas?
Bueno, pues estoy viendo de todo. Estoy viendo unión en mucha gente, en la sociedad, en muchos colectivos, y desunión en otros, como todos. Lo estamos viendo, yo creo que no somos ajenos.
¿Eres crítico especialmente con algo, con alguien?
No. Bueno, me lo guardo para mí, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo lo único que me preocupa como ciudadano y como ser humano es, bueno, pues todas las personas que están enfermando y que están perdiendo la vida, sobre todo, ¿no? Estamos hablando ya de 20.000 personas, estamos hablando de 500 personas al día, que eso es una auténtica barbaridad, ¿no?
¿Tú crees que tardaremos muchísimo en volver a ser lo que éramos?
Bueno, todos los expertos dicen que esto va a tardar y que nos va a afectar mucho también a nivel económico, a nivel social. Bueno, el ser humano tiene algo muy importante que sale de situaciones difíciles y complicadas y bueno, confiamos en que podamos solventarlo y podamos salir, ¿no? Porque España es un gran país y los españoles han sido pioneros y son muy buenos en todas las facetas.
¿Cuándo te imaginas a gente en un campo de fútbol? Sinceramente.
Pues,
sinceramente. Porque yo me la imagino tardísimo, pero muy, muy tarde.
Yo ahora mismo, como estamos, pues la verdad es que también pienso como tú, ¿no? Que va a tardar tiempo en que veamos los estadios como deseamos, ¿no? Repletos de gente y repletos de aficionados y con la normalidad a la que estamos acostumbrados. Sí que es verdad que ves otros países y quizás nos lleven un poquito, ¿no?, de ventaja en eso, pero bueno, yo creo que se va a tardar en todos sitios.
Va a ser una vuelta muy dura a la normalidad. Lo que pasa es que, claro, peor es esto, peor es esta situación, evidentemente, pero la vuelta va a ser muy lenta, muy paulatina, muy dura, y con el miedo, con el temor de cómo reaccionará el virus y cómo reaccionará la pandemia cuando empecemos a salir a la calle, ¿no? Que esa es otra. O sea, el primer día que salgamos a la calle, ¿qué pasará al día siguiente?
Claro. Sí, así es. Bueno, ya salimos de vez en cuando con mucha precaución, solo a, bueno, pues algo muy necesario, como es comprar alimentos, pero sí, vamos a ver cómo es la vuelta, ¿no? Sí que es verdad que hasta que no haya una vacuna, pues siempre habrá inquietud, incertidumbre y cuál va a ser la respuesta, ¿no?, de este dichoso virus.
Oye, ¿mantienes un control muy férreo sobre los jugadores en esta situación?
Sí, bueno, estamos muy pendientes de ellos y preocupándonos por ellos porque lo están pasando mal, lógicamente también, como todos. Pero bueno, afortunadamente la mayoría están con su familia, con sus parejas y están más o menos...
¿Hay alguno que esté soltero, que esté solo en el Getafe? Que
sí.
¿Sí?
Sí, únicamente uno, que es Tebo, pobrecito, que no se pudo marchar a su país, a Nigeria, y bueno, le ha tocado estar solo.
Y está solo completamente. ¿Y cómo lo lleva?
Bueno, pues hablamos con él. No está un poco triste porque, bueno, tiene a su mujer y a su hijo allí en su país y bueno, un poquito triste, ¿no? Pero bueno, intentamos apoyarle y ayudarle para que lo lleve lo mejor posible.
Al resto, ¿el peso se lo controlas todos los días también?
Sí, les controlamos el peso.
¿Pero no te pueden hackear la báscula? O sea, ¿no hay manera de clavártela de alguna forma?
No, porque se hacen el peso, se pesan y se hace la foto encima del peso.
Ya,
¿no?
Bueno, pero bueno, yo cojo la foto y ¿qué te tienen que poner? ¿El periódico del día al lado de la báscula?
Van a aparecer con las uñas pintadas.
¿Qué les mandas? Poner el marca ahí al lado de la báscula, ¿no?
Pero son buenos chicos y eso no lo hacen. Son los primeros que tienen mucho interés y ahora más. Yo creo que ahora los profesionales todos después de esto lo han sido y ahora lo van a hacer mucho más porque echan mucho de menos su profesión. Ahora se están dando cuenta muchos chicos de lo que tienen.
De lo felices que eran, efectivamente. Sí,
de lo felices y de lo privilegiados que son.
Cañete.
Sí, no, si me permite, Juanma, sí. Pepe, buenas
Hola.
Noches, soy Cañete.
Buenas noches.
Una pregunta muy concreta. Con esta inactividad que hemos tenido, o que ha tenido tu equipo, ¿cuánto tiempo necesitas ahora para que el equipo vuelva al 100% de entrenamientos, todos juntos, no de dos en dos, ni de cuatro en cuatro, ni de seis en seis, todos juntos, entrenando, cuánto te gustaría tener?
Bueno, yo creo que no vamos a alcanzar el nivel óptimo, ni siquiera aunque hiciéramos una pretemporada. Todos sabéis que en una situación normal, después de una pretemporada, los primeros partidos, el jugador no tiene el nivel óptimo de su juego, de su estado físico, ¿no? Por lo tanto, eso no lo vamos a tener, yo creo que ningún equipo, pero bueno, nadie vamos a tener ventaja en ese aspecto, pero sí que vamos a tener necesitar un plazo similar al de una pretemporada en verano.
Oye, hablábamos antes de la báscula, ¿tú mantienes el peso?
¿Yo?
Sí.
Pues lo intento, la verdad. Sí. Ahora me está costando un poco, pero sí, me peso cada día para no pasarnos, porque estamos aquí en casa y la verdad es que no hacemos el mismo deporte que hacemos habitualmente.
No, y que la cocina está muy cerca, ¿no? La nevera...
Así es, está muy cerca y nos movemos mucho menos, porque al final cuando uno sale a la calle no somos conscientes, ¿no? Nos da el sol, nos movemos, claro, caminamos...
Claro, y estás quemando calorías sin querer, estás quemando calorías.
Sí, claro. Así es. Pero yo, eso nos pasa a todos. Sí. Y ahora nos tenemos que controlar mucho más. ¿Sí?
¿Has aprendido algo que no supieras en este confinamiento? No sé.
Sí, claro.
¿Qué, no, me refiero a cosas así como punto de cruz, o una ensaladilla rusa?
No,
o...
eso no.
Eso no, vale. ¿A qué has aprendido?
No. Yo soy sincero y a mí la cocina no se me da nada bien. Lo intento, pero cada vez que me meto a la cocina, armo, lo dejo todo por medio.
¿Pero bueno, sabes alicatar un baño, por ejemplo, o qué sé yo, o desatascarla?
No se me da bien.
¿Cambiar el aceite del coche o algo?
No, qué va.
O sea, solo el fútbol. Dios te ha dado el fútbol está.
No, sé hacer otras cosas, pero bueno, al final, por ejemplo, me gusta pintar. Eso me gusta.
¿Pero
me
brocha, gusta. Brocha gorda o artista?
No. Panenquita. Intento, bueno. Alumno, ¿no? Un alumno de artista. Siempre bueno. En el colegio, desde crío, lo que más me gustaba era pintar. Y bueno, no se me daba mal. Y ahora pues estoy aprovechando para pintar.
¿Y qué pintas? ¿Qué pintas?
Bueno, pues lo que se me ocurre, ¿no? Me vienen a la mente cosas y paisajes y...
Tu mente, Pepe, uf. Cuéntanos, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Porque tela.
Coño, pinta un cuadro y mándaselo a Marcelino, joder.
Nah, Marcelino, eso ya está superado, hombre.
Claro, por eso te digo. Y mira, joder, mira qué momentos tan grandes ahora.
No,
para hacerte amigo de toda la gente. Sí. Para que te das cuenta que todo lo que pasa en el fútbol, con lo que estamos viviendo ahora, te das cuenta que es pelillos a la mano.
Ayer hicimos un programa aquí espectacular de hermanamiento y tal, de deportistas y de tal. Y podíamos haber llamado aquí que se tiñe ya abordado.
Pues sí,
pues también.
Pues sí, claro. ¿Por qué no? Sí. Claro que sí. Sí.
Oye, yo quería saber una cosa. Un mes y pico sin que pongan a parir al Getafe te provoca cierta dosis de síndrome de Estocolmo.
Bordalás, una cosa. No habéis perdido ni un minuto en este mes, macho. O sea, ni un minuto habéis perdido.
¿A qué echas en falta eso, Pepe?
Pues no, sinceramente. Yo creo que al Getafe no lo ponen a parir. No, nunca. No, ha habido opiniones de todo tipo, pero
nunca.
Pero ¿cómo que no?
¿En qué mundo vives, Joseba?
¿Eres carne? ¿Te has arrancado en alguna rueda de prensa? Pero
si quieres te pongo cortes tuyos en ruedas de prensa.
Eso era, antes del virus.
Carne de meroteca. Sí. Era antes del virus.
Así es. Claro,
ahora pintas un poco y se te olvida todo.
Claro. Joder, ahora eres... Sí. Bordalás, has pasado a ser un bohemio, macho, ¿te imaginas? De repente...
Un pasota.
Sí.
Pepe, pero no. Tranquilo que volverá al fútbol, que lo que nos interesa.
No, es lo que deseamos. No, pero sinceramente, no soy un buen pintor. Bueno, eso te relaja, porque sinceramente yo me estresa más la situación actual que el fútbol. Porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿esto te va a servir? ¿Te estará sirviendo para estar mucho más tranquilo, para tener un descanso en el estrés del fútbol? Y a mí me está ocurriendo lo contrario. Me imagino que mucha gente, ¿no? Estoy mucho más estresado y busco actividades que me desestresen. El fútbol es el que me da la vida a mí.
Mira, ¿va a contar Alcalá ahora? Es algo importante para los oyentes de la cadena COPE, para Bordalás y el resto de deportistas de este país. Planes del gobierno. El otro día ya Irene Lozano, aquí en el partidazo, dijo algo como esto.
Igual que con respecto a la reanudación de competiciones, te decía que en este momento no está sobre la mesa, sí que puedo decir que estos temas ahora mismo están sobre la mesa. La fecha no la sé, pero bueno, los temas están ahí porque sabemos que son importantes para núcleos muy amplios de la población, ¿no? Hay millones de personas en España que practican deporte a nivel aficionado y que esto les va a dar un respiro.
Ya planean un respiro para poder volver a hacer deporte. ¿Cuándo, Alcalá?
Bueno, con todas las cautelas, pero vamos adelante con la información. Fuentes del Gobierno de España nos dicen que Pedro Sánchez va a anunciar una tercera prórroga del estado de alarma, seguramente en su comparecencia del próximo sábado o domingo a las 3 de la tarde. Esta tercera prórroga del estado de alarma iría desde el 26 de abril, que es cuando terminan los plazos que tenemos ahora, hasta el día 11 de mayo. Y es posible también, según fuentes del gobierno y según te dijo Irene Lozano, que en ese periodo, en esa tercera prórroga del 26 de abril al 11 de mayo, se nos permita a los españoles salir 2 horas de cada día para hacer deporte, siempre de forma individual y siempre sin alejarnos mucho de casa. Esto con todas las cautelas, porque vamos a ver si hoy ha habido un repunte, ojalá mañana no haya un repunte, a ver qué pasa durante el fin de semana y que nadie dé marcha atrás. Pero bueno, esto está encima de la mesa. Una tercera prórroga y la posibilidad de que los españoles puedan salir 2 horas a hacer deporte cada día cerca de casa. Bien. Si eso se confirmara, si eso lo confirma el presidente del gobierno durante el fin de semana, la Liga cree que no tendría mucho sentido que Sergio Ramos pueda salir en su casa de La Moraleja, en las cercanías, a correr durante 2 horas, o Sergio Ramos o Messi pueda salir en su casa de Gabá, afuera, a salir durante 2 horas, y no pudieran hacerlo de forma individual también, según marca el protocolo, con sus clubes, pues en la Ciudad Deportiva del Madrid, en la Ciudad Deportiva del Barcelona, o en instalaciones de cada club. Entonces, si se prorroga el estado de alarma hasta el día 11 de mayo, si se permiten esas 2 horas de deporte diario a cada español, la Liga está barajando la opción de la primera semana de mayo, repito, de la primera semana de mayo, como regreso a los entrenamientos de forma conjunta de todos los equipos, 42 en total, en primera y en segunda división, y de momento, evidentemente, de forma individual. Luego iríamos a la segunda fase de grupos de 4, de 8 y al final de forma colectiva, pero ahora de forma individual. Y remarco mucho, Juanma, que todo depende de Pedro Sánchez. Todo depende de la decisión que anuncie el presidente del gobierno, pero si ocurre lo que he contado en la exposición inicial, pues a lo mejor en 3 semanas el señor Bordalás está medio entrenando con su gente en el Getafe.
Tengo una duda, ¿cómo sabe el Guardia Civil o el policía que tú has estado 2 horas o menos entrenando?
Porque se va a fijar las 2 horas, Juanma.
Claro, de 9 a 11 de la mañana. Claro. A partir de las 11 todos en casa.
Claro, toque de
pero
queda,
entonces ¿no? va a haber...
Pues entonces va a ser
claro, individual. Es que eso no es lo que hay que gestionar. Individual. Es que de repente en una ciudad como Madrid, si tú abres las puertas de 9 a 11, 6 millones de personas se van a ir a la calle y es
será peor
que un concierto
supongo.
De...
Será por distritos.
Por distritos.
Pues es igual.
Así, pero se elegir las, más o menos lo que...
Tú abres
pero,
en mi distrito es 2 horas al día y Madrid-Río se claro. queda... Se queda...
A mí que haya un señor del distrito de Alcobendas y otro del de Chamartín, le preocupa poco que sea a la misma hora cuando salgan.
Claro,
es en el distrito en concreto claro, donde ahí, está el problema.
Claro. O sea, Retiro, no en Madrid-Río, Casa claro, de Campo...
Claro. Todo eso se pondría de bote en bote, claro. esas zonas verdes.
Bordalás, ¿confías que a partir del 11 de mayo podáis trabajar?
Ojalá podamos trabajar, sería buena señal, eso sería un buen termómetro y habrá mejorado la situación.
Pero Pepe, ¿has manejado en tu cabeza cómo vas a hacer eso? Dices, de uno en uno, y el entrenador que está allí desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, en el preparador físico lo mismo...
Sí, nos va a marcar un poco el protocolo de la liga y si finalmente se confirma. Pero bueno, tampoco podemos estar nosotros todo el día, ¿no? Pero sí marcaremos, bueno, pues unos horarios y unos días. No sabemos, ahora no podemos, sí que es verdad que lo hemos hablado, lo hablamos con el preparador físico y bueno, pues estamos preparando varios protocolos en función de lo que finalmente nos diga la liga que podemos hacer.
Bordalás, José Bordalás, te agradezco mucho la presencia en el partidazo, te deseo salud y suerte para
igualmente,
estas semanas.
Igualmente, un placer. Un saludo para todos, Manolo.
Gracias.
Hasta luego.
Para todos.
Adiós. Gracias. Hasta luego. Bordalás, el técnico del Getafe. Yo quiero ver eso de las 2 horas, cómo se hace. Y lo de
Juanma, lo que maneja la liga es la vuelta a poder trabajar, a poder ya ¿sí? hacer entrenamientos individuales el 4 de mayo. Mañana se le manda a todos los clubes de primera y segunda el protocolo, ya no es un borrador, ya es un protocolo definitivo. Se van a seguir con ese protocolo las instrucciones de sanidad y del CSD, porque hay otro protocolo del CSD para todos los deportes profesionales, un protocolo de principios básicos. Y en cuanto a la polémica de los test, porque hay mucha gente diciendo que, porque 2 días antes de que empiece la competición, la liga haría test a todos los jugadores, test del COVID-19. Hay una polémica porque la gente dice que cómo van a hacer test a los jugadores si es que no hay test para todos. Bueno, la liga ha contactado con laboratorios privados y se van a hacer siempre y cuando haya para todos. Lo que le fuentes del gobierno dicen a la liga es que cuando se reanude la competición, en el mejor de los casos a finales del mes de junio, el gobierno ya habrá dotado prácticamente de test a toda la población y de mascarillas. Eso es lo que se estima.
¿Cuándo?
Cuando cuando empiece la liga y se tengan que hacer estos test no se harían cuando empiecen a entrenar a los jugadores. Estos test se harían 2 días antes de que arranque la reanudación de la competición. Con lo cual estos test se harían, en teoría, dentro de 2 meses.
Finales de junio, principio de julio.
Eso es. Claro. Entonces, y luego lo de la pretemporada no es obligación y se haría antes de que empezaran los partidos. Una mini pretemporada, pues de una semana, cuando ya empiecen a trabajar todos juntos. Más o menos, como digo, ese protocolo lo va a mandar la Liga mañana a todos los clubes con la información que ha contado Alcalá, porque recordemos que, además de Alcalá, de ti, de
hablando Fama, fotos,
la Liga, un segundo, Cañizares, la Liga, la Federación y todas estas instituciones tienen informes del gobierno y hablan con gente del gobierno. Esta gente no hablan por hablar. O sea, Tebas, Rubiales y toda esta gente hablan con gente de que está en el gobierno y tienen información, como evidentemente tenemos periodistas de la talla de Alcalá Hoyo.
Correcto.
Pues, entonces, ¿para qué ha quedado la lista hoy de los que Foto, van a la Champions?
Foto, pues, lo que yo iba a decir,
pues a Rubiales le has puesto a caldo.
Lo que yo iba a
hablar con el gobierno.
Lo que yo iba a decir, claro, no tenía trascendencia. Perdona, pero Joseba, que me hayas cortado.
Rubiales
se
reunió con Irene Lozano el otro día.
Que me hayas cortado para esto. Aquí
te ha cortado para decir que es un periodista.
Yo te
tremendo,
digo, Cañizano. De verdad te lo digo. O sea, lo que yo iba a decir no tenía mucha trascendencia, Foto. Pero que me hayas cortado para decir esta soplapollez es tremendo. Es tremendo.
De verdad.
No, ¿sabes qué pasa? Es que muchas veces decimos, no, es que la Liga de la Federación, evidentemente, es que son instituciones que tienen contactos ahí. Claro que tienen contactos y hablan, sí, con pero, gente. Pero no, entenderás, no pegan tiros, que
hay veces,
al aire.
Entenderás, vale, que hay veces que no lo parece. Por ejemplo, si tiene tantos contactos, ¿por qué ha dado hoy la lista de los que van a la Champions?
Pues a la Champions y periodos,
bueno, eso no tiene nada que ver, Roberto. Eso es una enrubialada, hombre. No, eso no tiene, claro, nada que ver.
Exactamente.
Bueno,
pues, entonces,
no me lo calentéis, sí, no me lo calentéis, que ahora ya, vale, le queda poco.
Tiene nada, bueno, que ver, hombre,
vosotros creéis, ahora, vosotros creéis que los equipos, a pesar de que estén trabajando un mes de forma individual, en grupos reducidos y demás, solamente van a tener una entre semana para entrenar todos.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Hoy Marcos Álvarez, el preparador físico del Betis, ¿sí?, ha dicho que él le dicen el 20 de mayo, ha dicho, pongo una fecha, 20 de mayo. Empieza la liga el 27 y que los jugadores están para jugar el 27. Ahora, que tiene que entender la gente que en vez de jugar a 80 por hora, pues claro, tendrá que jugar a 40. Claro, claro,
claro. Pero van a entrenar todos juntos sin tener la confirmación de si hay positivos o no.
Hombre, los clubes, ¿cómo se supone que les harán, no, las pruebas,
no,
antes?
No, hombre, ¿no? Han dicho que los test los ha dicho Foto.
Sí, pero luego los clubes, hombre, liga, pero los clubes.
No,
los
perdona, clubes... me envió un mensaje ahora mismo a la liga a esta hora de la noche, no voy a decir quién, por supuesto. Los test se harán cuando se reanuden los entrenamientos.
Claro, hombre,
cuando
claro,
se
claro,
lo permita. Claro, espera, vale, espera, vale, por un segundo que termine, porque.
Error del periodista maravilloso.
Estos test se harán cuando se reanuden los entrenamientos, siempre y cuando Sanidad lo permita, no cuando se reanude la competición.
Es que si no se lo harían, si no se lo harían los propios clubes.
Vamos a centrarnos, vamos a centrarnos.
Aclarado,
y,
¿vale?
Es que al final, vale.
Sí, claro, otra
es que
cosa,
el que da que noticias y el que da muchas cosas, aquí, pues evidentemente se equivoca más que el que no da ninguna.
Aquí,
no
hay, que tener, seguimos, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Cañizares, tú que eres futbolista, a lo mejor, o eras futbolista, pero has sido futbolista, a lo mejor ya no vemos el fútbol que antes veíamos. Acaba de decir Pepe Bordalás que es muy difícil que su equipo vuelva a estar al 100%, pero claro, es que a lo mejor...
Eso es una obviedad. Claro, esto pero es, que, esto
es... Es que yo veo el fútbol de los años 70 y no tiene nada que ver el fútbol de ahora.
Esta inactividad, claro, es exactamente igual, claro, que una lesión. Exactamente, claro, igual que una lesión. Y un futbolista cuando se lesiona, yo siempre digo que necesita el mismo tiempo de inactividad jugando para ponerse al mismo nivel. Si tú has estado 2 meses, bueno, parado, necesitas 2 meses de,
ya,
competición,
pero habrá que arrancar,
para aparecer.
Claro, pero hay que arrancar, sea,
y se va a arrancar, Roberto.
A jugando a 40%.
La película que no esperemos ver a gente en su mejor nivel.
Oye, hoy ha dicho Paco,
y vuelvo a repetir y a anotar esto porque esto va a ser de clave y importantísimo. La gente más joven tiene una gran oportunidad, claro, de hacer un final de temporada espectacular. Claro. Y marcar diferencias, porque el que va a estar oxidado va a ser el que tenga más de 30
Oye,
años.
Fíjate, Cañizares, yo te lo dije el otro día, y hoy lo ha dicho Rocha, el presidente del Villarreal, y lo sigo pensando. Oye, evidentemente, a lo mejor los buenos buenos no pueden jugar los 11 partidos en 20 días.
Claro,
oye,
no,
pero para eso tienes una plantilla de 25,
evidente,
y para eso
y
tienes
filiales,
canteras, y para eso tienes chavales jóvenes. Hoy ha dicho Rocha una cosa que yo la veo hasta con sentido. He dicho, pues mire ustedes, a lo mejor tenemos que dar un paso adelante y modificar ciertas cosas. ¿Qué hay que hacer? 5 cambios por partido. Pues 5 cambios por partido. Sí, 5 cambios por partido, claro. Es cambiar el 50% de los futbolistas de tu equipo.
Me parece bien, me parece bien. Un paso muy rápido por Valencia y por Getafe. Bueno, primero Getafe, porque Gemma Santos, Bordalás no ha querido mostrar el cabreo, que lo tiene. Los jugadores sí te lo muestran, ¿verdad? Los jugadores del Getafe.
Sí, sí, sí. Desde el vestuario la palabra ha sido indignación, porque fíjate que pese a lo que pueda parecer, si miramos el presupuesto, bueno, pues alguien podría pensar que para el Getafe está genial eso de ser quintos, ir a Europa League de nuevo, pero lo cierto es que hemos hablado con varias personas del vestuario del Getafe y a ninguno les parece bien. Entienden que lo normal en caso de empate es el enfrentamiento particular, lo que te ha contado Bordalás. Y el Getafe ganó en Anoeta, por lo que entienden que tendrían que ser ellos cuartos, no la Real Sociedad. Esto en el vestuario, pero en el club es que el enfado es aún más grande. Es que ahí te hablo de indignación, de enfado. Dicen que nadie le ha pedido a la federación que tome esta decisión, que la federación no tiene ninguna competencia y esperan que mañana mismo la Liga ya esté defendiendo al Getafe.
Vale, gracias.
Oye, perdón, una puntualización al respecto. Y si el Getafe ganó en Anoeta y todas estas cosas que dice el Getafe, ¿por qué no está cuarto en vez de quinto?
Porque ahora mismo tiene más goles a favor la Real Sociedad.
No está simplemente porque hay una reglamentación que pone a la Real cuarta en vez del Getafe.
Efectivamente.
Pues ya está.
Porque hasta que no se juegan los dos partidos, lo que cuenta es eso.
Pues ya está.
Vale, perfecto. Gracias, Gemma. Hasta luego.
Hasta luego.
Hugo Ballester, Valencia. ¿Y en Valencia?
Ha sentado muy mal. Lo han contado muy bien Alcalá y Cañizares al comienzo del partidazo. Es la segunda vez en menos de un año que Rubiales modifica las reglas del juego con una competición en marcha. Curiosamente, el pasado 17 de marzo, no queda tan lejos, el propio Rubiales, el presidente de la federación, decía que la temporada tenía que terminar como fuera y que no se podían cambiar las reglas en mitad del campeonato a pesar del coronavirus. Y además, por si fuera poco, Juanma, la UEFA dice claramente en su reglamento que vía Copa del Rey solo puede ir el campeón a Europa. Así que aquí también estaría siendo incongruente el presidente de la federación con respecto a las normas de la competición europea, de la que apearía el Valencia en esa séptima plaza. Así que, como te digo, ha sentado muy mal. Ahora, te estoy contando la opinión del vestuario, del entorno y del aficionado, porque el club, 10 horas después de que se haya hecho oficial, como es habitual y ya está acostumbrado el valencianista de a pie, no se ha pronunciado ni en público ni en privado en una nueva muestra de incompetencia del nuevo director de comunicación y estrategia como es Román Viver. Pero otra no sorprende al valencianista.
Estamos dando... Gracias, Ballester.
Un abrazo.
Que está su Áncar escribiéndome a la vez y está la cosa calentita. 12:36 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Pues dice uno de ellos: el señor Bordalás es un auténtico caballero. Sé que no pasará, pero se merecería entrenar a un grande. Miguel dice: es una injusticia, van a dejarle al Getafe sin Champions otra vez, que se anule todo y ya está. Otro dice: Juanma, el presidente del Getafe fue el único con un par que desafió a la UEFA y no quiso ir a Milán a meterse en la boca del lobo. Sería más justo que la UEFA invitara al Getafe. Un pequeño siempre va a tener más difícil la clasificación. La Real ha hecho tantos méritos como el Getafe. Ojalá, por tanto, fueran los dos como reivindicación de David contra Goliat. Otro dice: Vicente, a ver si Fouto y Lama se reparten ya un poquito. Sería maravilloso. Desde que no pelean, ya no somos líderes. Otro comenta: Fouto, vuelve por sus fueros. Se enciende como los mecheros. Y dice un oyente: es decir, todo el mundo a buscar ese chándal y esas zapatillas que no se han puesto desde el año 1996 y ya tienen vía libre para salir. Cuando repunten los contagios, nos echaremos las manos a la cabeza. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Buenas noches, soy Santiago y tengo 12 años. Me encanta escucharos porque sois muy divertidos. Para que mis padres me dejen oíros, les digo que el partidazo es mi vida. Y entonces mis hermanos se tronchan y se ríen de mí.
¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es mi vida!
Me gustaría tener un saludo de Juanma. ¡Ale, Pucela!
Pues un saludo muy grande para esa casa.
Vaya quilombo ahí en esa casa, ¿eh?
Una casa divertida y con vida, como debe ser. 12 de la noche, 38 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Bueno, el confinamiento no lo llevo tan mal. Cuando me levanto, desayuno y luego hago las tareas que me manda la maestra y me ayuda mi madre. Cuando termino, veo la colección de los cinco, lo escucho en el canal de Gol 11 y luego me subo a la azotea, juego con mi perrita y parto almendras. Y bueno, no lo llevo tan mal.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando toda la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Son tiempos difíciles. Y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.
Profesional, en estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 41 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con Lama, Joseba, Cañizares, Ciro López, Luis García y Palomar. Ahora afrontamos este tramo final de partidazo. Antes, una llamada a la directora de comunicación de Cruz Roja España, a Belén Viloria. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento con el feedback que hemos recibido después de todo lo de ayer, con lo que hemos visto hoy en redes de reacciones de oyentes y de deportistas en torno a lo que se vivió en la radio. Y claro, quería preguntar si sirvió para algo. Lo que hicimos anoche, ¿sirvió para que Cruz Roja hoy tuviera un buen día?
Sin duda. Yo creo que fue una maravillosa noche y un magnífico día, las dos cosas. Primero, enhorabuena porque habéis logrado hacer una proeza en la radio, eso de entrada.
Gracias.
Y no solo en la radio, sino en la sociedad, porque habéis demostrado que colaborar y unirse da buenos resultados, y eso es el camino. Así que enhorabuena a todos porque fue una gozada. Uh-huh. Y eso, claro que ha servido. Ha servido, no tenemos una repercusión inmediata ahora mismo en lo que es que mucha gente te pregunta, ¿no? En estos objetivos que tenemos, que al final hay económicos para poder llegar a las personas, pero al final es a cuántas personas estamos llegando y si podemos seguir haciendo los planes que teníamos previstos en estos dos meses, ¿no? Llegar a 1.350.000 personas como mínimo en dos meses de actuación. Y eso, afortunadamente, podemos seguir haciéndolo. Y es sin duda por el esfuerzo de todos vosotros y de todos nosotros que juntos lo estamos logrando. Así que yo creo que ayer pues fue un día estupendo porque hizo que mucha gente se inspirara con lo que hicisteis, se siguiera inspirando con la acción de Rafa y de Pau y de todos los que se han unido a ellos también. Y eso sin duda, pues al final hoy estamos todos al final, todos los afectados también por el COVID, estamos en todos los medios, estamos en España, fuera de España, es decir, que al final demostramos que estamos luchando todos contra ello.
Sí, sí, me han pasado una captura del periódico La Nación de Argentina, donde donde sale el programa, y sale histórico programa radial en España. El coronavirus une a Nadal y a Djokovic en antena con dos radios enfrentadas, decían los argentinos. Sí, sí, era una información que parecía que había firmado la paz Alemania
y del mundo entero.
Y el mundo entero, sí, en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial.
Que, pues imagínate, eso es lo que habéis trasladado y eso en la sociedad ahora es un mensaje tan positivo y de lucha y de esfuerzo y de apoyo que sois un ejemplo ahora mismo también.
Pues un beso, Belén. Gracias y cualquier cosa ya sabes dónde estamos, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros, un beso.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Gracias a la Cruz Roja, que hace cosas concretas, ¿verdad, Angelito? Cuéntame una de las historias concretas que podemos conseguir con lo que hicimos ayer.
Pues mira, muy fácil, Juanma. Tú has dicho que lo que hicimos anoche está dando la vuelta al mundo, has puesto ese ejemplo de Argentina, pero para mí lo importante del Festival de Radio anoche, sinceramente, no es ni el partidazo ni el transistor, tampoco Nadal, Gasol, Djokovic, Alonso, Casillas. Lo importante es la Cruz Roja y la gente a la que ayuda. No te ha dado cifras, Belén, 750.000 productos de protección, 100.000 cajas de alimentos y medicamentos, 16 hospitales temporales o 600 ambulancias. Pero me vas a entender mucho mejor si en vez de cifras te pongo cara, ojos y corazón a esa ayuda. La cara a un desufrimiento de Alfonso, los ojos de alegría después del miedo de Mercedes y el corazón todavía encogido de Borja. Son dos padres y un hijo de 22 años que empezaron este confinamiento obligatorio en un coche. Sí, me habéis oído bien, viviendo y durmiendo en un coche, porque no les quedaba nada más. Hasta que un policía le pidió a un compañero de Telemadrid que contase su historia a ver si alguien podía ayudarles y la contó.
Dormimos prácticamente cogidos de la mano. Es verdad de que la noche es triste.
Me derrumbo, pero claro, le digo, Dios mío, digo, nos tienes que ayudar. Lo que tenemos es de enfermar y las personas que están infectadas están en la casa, se aíslan, pero es que el problema nuestro, ¿dónde nos aislamos?
¿Para usted qué sería tener un piso para pasar este confinamiento con su familia?
Pues sería volver a nacer, sería nueva vida. Y por favor, lo pido, que se nos pueda ayudar de esa manera.
Uy, qué dureza. Hola Mercedes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy bien, afortunadamente, gracias a Dios, ahora mismo ya un poco más tranquilos, no se pasa, pero bueno, gracias a la colaboración, no voy a nombrar, sino ha habido muchísima gente, muy bien.
¿Os han dado un piso, os han dejado un piso?
Nos han dejado un piso durante 3 meses, y bueno, pues luego con la opción, a ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo.
Y Cruz Roja lo que ha hecho es, os ha equipado el piso un poco para que podáis vivir estos 3 meses con unas condiciones mínimas y de garantía, ¿no?
Efectivamente, nos ha equipado, bueno, pues lo más importante son unas camas. Hoy ya hemos recibido las camas, la mesa y la silla. Y el otro día, pues ayer, por ejemplo, pues un frigorífico y una nevera.
Perfecto. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el coche?
Uy, en el coche ya llevábamos varios meses. Lo que pasa que la peor parte fue lo que vino del coronavirus y eso fue, bueno, pues lo peor de todo. Lo peor de todo y lo peor de nuestras vidas.
¿Cómo está tu marido?
Bueno, mi marido ahora muy bien, muy tranquilo. Y bueno, pues necesitamos algún empujoncito más. Pero bueno, realmente estamos muy agradecidos a todo lo que han hecho y creo que lo van a seguir haciendo.
Te mando un beso enorme y quiero que sepas que toda la ayuda que está recogiendo Cruz Roja pues va para gente como vosotros que está pasando por estas dificultades. Un beso y mucho ánimo, Mercedes.
Nada, claro que sí. Y bueno, pues yo lo único es a lo que ha dicho esta señorita y lo que están haciendo ustedes, aportar la solidaridad que todos están aportando. Y bueno, pues aquí estamos apoyando con un gran esfuerzo todo lo que hacen.
Gracias. Un beso, Mercedes.
Venga, gracias. Buenas noches. Hasta luego.
Casos concretos donde se va la ayuda. Tremendo, ¿eh? No nos quejemos nunca más por estar en casa encerrados. Vamos.
Es que hay que decir poco, ¿eh?
Es que
hay que decir muy poco.
Un hombre, una mujer, un chaval de 22 años en un coche varios meses. Lo único que reclamaban era un techo y luego, pues eso, que les equiparan con un par de camas, una nevera, durísimo.
Claro, tenemos que ser todos conscientes de lo que tenemos y de lo que tienen otros.
Hombre,
no, y por ponerte uno con un poco más de sonrisa, Juanma, imagínate una niña de 10 añitos, la mejor de su clase. Con todo esto del confinamiento, claro, tiene que recluirse en casa, como cualquiera de nosotros. Bueno, pues resulta que en su casa no hay ni internet ni ordenador. ¿Qué hace esa niña? Pues Cruz Roja le ha conseguido internet y ordenador para que pueda seguir siendo la mejor de su clase.
Insisto, casos concretos, ¿eh? Ayer cuando estaban escuchando ustedes el programa y decían, y pau, hay que... Pues para estas cosas van. Casos muy concretos en los que hay que ayudar y echar una mano, especialmente en esta situación. Emilio Guerrero, Málaga, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Saludos, buenas noches.
No está mal pasar un confinamiento dentro de la Rosaleda, ¿eh?
No, para
bueno,
nada,
creo que no debe estar mal, vamos.
No, el domingo te escuchaba cuando entrevistabas a Joaquín Aperribay, el presidente de la Real Sociedad, hablando de los problemas que tenían para ir a las instalaciones de Zubieta, y no tiene ningún problema dos personas en Málaga. Andrés Perales, que es parte del escudo del Málaga, ligado al Club Blanquiazul desde el año 1966, y su hijo Andy, porque ambos viven en la Rosaleda. Todo buen seguro que cuando has ido al estadio de Martelico o bien Manolo Lama, conforme entráis por la puerta, a mano izquierda hay una casita, pues ahí viven tanto Andy como Andrés Perales, que como digo son parte ya del escudo del Málaga Club de Fútbol y que viven confinados en la Rosaleda. El caso de Andrés Perales es súper curioso, Juanma, porque como digo, lleva desde el año 66 vinculado al Málaga, ha hecho de todo en el conjunto blanquiazul. Fíjate, ha sobrevivido a una desaparición del extinto Club Deportivo Málaga, a un embargo del estadio, estuvo a punto de ser desahuciado por parte de la familia Altanio, que finalmente dieron marcha atrás, y ahora están viviendo pues en el jardín de su casa, en la Rosaleda, este confinamiento.
¿Te das cuenta de la casa donde está Lama?
Sí.
¿Sí?
Perfectamente, además sé quién es el señor, que es un encanto, es una institución en el Málaga y vamos, es una historia preciosa. Ahora, a este hombre no le falta jardín, ¿eh?
No, le digo yo, Andy es su hijo. Hola, Andy.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Estás ahora, claro, en la casa de la Rosaleda, ¿no?
Sí, en mi cuarto viendo la tele.
En tu cuarto viendo la tele. ¿Sales a correr por el campo de la Rosaleda tú?
Sí, correr después de comer.
Ostras, tío, o sea, ¿tú te das cuenta que eres un auténtico privilegiado en este país?
Sí, creo que sí.
Eso Messi, por ejemplo, no puede hacerlo.
La verdad que no.
Tú, claro, llevas toda la vida viviendo en la Rosaleda.
Sí, bueno, me casé, pero me separé y he vuelto a casa por Navidad.
Vale, amigo.
Lo mejor que has hecho.
Claro, no se le ve disgustado tampoco.
Lo tranquilito que vas a estar.
La verdad que no me arrepiento.
¿No te arrepientes? ¿Cuánto hace que te separaste?
6 años.
¿Y no vivías con ella en la Rosaleda? No,
vivíamos cerca, pero no vivíamos.
Claro, y ahora has vuelto ahí a la Rosaleda y ya va a ser difícil sacarte de ahí, por lo que te oigo, ¿eh? Vamos.
Yo creo que no. Hombre, si no me echan la directiva.
La directiva no te echa, hombre, no. Escucha una cosa, ¿y alguna chica ha ido en este tiempo a la Rosaleda, a tu casa?
No.
No. 6 años.
Se puntúa fuera.
Él pensaba que era en el coronavirus.
No, hombre, no, digo, en 6 años.
En seis años, sí.
Y por ahora, claro, la sacas ahí al medio del campo, claro. Y te desmonteras, ¿no?
Vamos.
No, como...
No me digas que te has tirado ahí en el círculo central de la Rosaleda un sábado por la noche.
¿Habrás celebrado algún gol?
Bueno, ahora no. Antes. Hace ya tiempo, sí.
Hace tiempo sí. Has corrido la banda, ¿no?
Ahora que hay cámara y no.
Ay, amigo, que han puesto. Claro, han puesto cámaras y ya no te atreves.
No, ya no.
Ya no.
O sea, tú puntúas fuera y en casa, ¿no?
No. ¿Y dónde?
Para Champion.
Claro. ¿Y qué hacías? ¿En el mismo césped o en una butaca o cómo hacías?
Tantos años, casi en todos lados.
Casi en todos lados. Hasta en el palco, ¿no?
Bueno, ya.
Ya vamos a cortar, sí, tranquilo. No te preocupes.
Sigue a mí igual, yo tengo cuerda.
¿Tú tienes cuerda? No, ya te veo. ¿Tienes cuerda?
¿Te has encontrado algún día con algún...
A ver qué dices.
Algún tipo allí que ha ido y dice, este es el buen sitio hoy.
¿Qué dices?
Tengo muchas cosas que puedo contar, pero...
No cuentes. ¿Cuál es el... Pero dime una cosa, ¿cuál es el sitio más cómodo de la Romareda, de la Rosaleda?
Es más cómodo mi cama, ¿no?
En tu cama, al final, claro. Al final en tu cama, efectivamente. Claro, una cosa, ¿y gimnasio tienes?
Sí, claro, es del primer equipo del Málaga Club de Fútbol.
¿Tienes el gimnasio para ti entero?
Sí, enterito.
Y tienes jacuzzi todo, o sea, te estarás...
Jacuzzi, sauna, Baño turco.
Pero tío, eres el mejor confinado de España. Ay.
La verdad que sí, me falta lo que has dicho antes.
Pero te voy a decir una cosa, Hay muchas chicas que seguro que están encerradas, agobiadas en pisos pequeños o lo que sea, que si tú les ofreces ahora mismo la Rosaleda, vamos, se van contigo. Y a lo mejor en el BOE viene recogido que por amor se puede uno confinar con otro, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí. Oye, puede ser que si os conocéis en un supermercado y empecéis a vivir juntos, ¿qué, dónde viene eso que no se puede hacer?
La verdad que sí.
Claro. Pues mira, ya te estoy dando ideas. Te estoy dando yo la salida. ¿Que, y funciona todo? O sea, ¿tú eres capaz de poner el jacuzzi, la sauna, lo tienes todo con el automático para arriba, dado?
La verdad que no he ido, pero que soy el trabajo de mantenimiento del primer equipo de aquí de Málaga y
conozco la instalación. Claro, no, sí. Sí, además está bien que lo pongas en funcionamiento porque si no se va a atascar.
Se pueden estropear.
Claro, claro. ¿Tienes bicicletas estáticas y todo eso?
Sí, tengo.
¿Y pantallas? ¿Hay pantallas en el gimnasio para ver la tele mientras haces deporte?
También.
Joder, tío, de verdad. Bueno, soy yo, ¿y habrán dejado las neveras llenas de Aquarius y todo eso?
Aquario, Power.
Tiene de todo.
Joder, es que no sé, tío. ¿Wifi? ¿El wifi llega a todo
también,
sitio?
También, wifi también.
Escúchame, como para no separarse.
Pero vamos a ver, hombre.
¿Te falta algo? ¿Necesitas algo que te llevemos o algo?
Agua, agua también hay.
Oye, una cosa, como levanten el confinamiento, vaya putada, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque cuando veas aparecer por ahí a la gente en el gimnasio y dirás tú, joder, ya están aquí estos, ¿no?
Lo peor es que me espero una buena con el equipo, doble diario.
Claro.
Y todo el verano, con el calor que hace ahí en Málaga.
Y por el verano a currar, amigo.
Ya, nos espera. Ahora mismo estamos de relá, pero nos espera algo grande.
Sí, 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 sí. Bueno, oye, pues nada, que... Sí.
Es una, que te sea leve.
Una historia apasionante. Yo llamaba para darte ánimos y creo que... No,
creo que sí es una historia concreta.
No, no, esto sí que es una historia concreta, macho.
No, estoy bien, estoy muy bien.
No. Se escucha, como para quejarse. Como...
No, por eso. No me quejo.
Mañana, ¿qué vas a hacer por la mañana?
Mañana,
una toallita y...
¿Cómo es un día? ¿Cómo es un día en la vida de Andy Perales?
La verdad que, mira, por la mañana me levanto, tomo café... ¿Sí? Una tostada y me pongo a lo mejor aquí en el jardín a arreglar un poco el jardín de atrás de la casa.
El jardín es el jardín pequeño, el otro.
No, ninguno de los dos grandes.
Vale.
Aparte tengo uno chiquitito aquí atrás.
Joder, macho. Vale, siguiente. ¿Qué haces?
Y luego, pues, si hace buen tiempo, me tomo una cerveza, me hago una cachimba. Escucho música.
O sea, te pones cerveza, cachimba y música. Vale. Más.
Luego como y me voy a andar al campo de entrenamiento del primer equipo.
Sí. Y vas y caminas un poco allí a paso ligero.
Sí, ahí está. Una hora y pico.
Una hora y pico. Vas dando vueltas al campo o en diagonal o lo que sea para variar.
Ahí está. Sí. Y ya después, pues, me ducho y ya me pongo a jugar a Play, a ver la tele o una serie o...
Claro, claro, claro. Oye, pues nada, es un día de confinamiento, te voy a decir. Eres un privilegiado, ¿eh? Quiero que lo sepas y que lo valores, ¿eh?
Sí, lo sé.
Vale, pues nada, vete mucho al súper, a ver si hay suerte, uno un día de estos y...
No, me trae mi hermana a la compra.
¿Tu hermana te lleva a la compra?
Eso sí que es aburrido.
Sí, porque tu hermana no vive ahí, ¿no? ¿Vives solo con tu padre?
Vivo solo con mi padre, pero mi hermana viene todos los días
vale.
A traernos la compra y a hacernos de comer.
Jódeme, vas a acabar con
un
estrés.
O sea, encima, os hace la comida la hermana.
Sí, va a acabar con un estrés.
Sí, sí.
Le lleva la compra y le hace de comer.
Joder, tío.
También, claro, es que estás ocupado, joder, tienes ahí la sauna.
Es que me han dicho que no puedo salir porque mi padre tiene 84 años y...
Claro.
Eso es muy bien.
No, pues entonces no salgas, que eso es lo primero. Aguanta ahí hasta el final del confinamiento y luego ya te darás los homenajes que tengas pendientes, no te preocupes.
Bueno, si puedo con el trabajo.
Claro, tú no te agobies. Andy, te mando un abrazo muy muy fuerte, ¿eh? Ha sido un placer.
Igualmente.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, compañero, gracias. Vale. Adiós.
Un crack.
Pues hemos pasado
video, ¿eh?
De una historia radicalmente a otra, ¿eh?
O sea, como el confinamiento que merece la
sí,
pena.
Sí, o sea, que está muy bien.
Este giro de guión no lo esperábamos ninguno, ¿eh?
Y sí, nos lo llegan a decir a ti y a mí, Manolo.
No, no.
No, y tú aparte que ibas a hacer una entrevista a Moña y te ha salido.
No.
Sí. Te conozco por dónde iba la entrevista y te ha salido.
Hombre, ya lo quería despedir,
te ha salido el pelotazo de la noche. Te ha salido.
Cuando vi yo que estaba separado, digo,
hombre. Y que le encantaba, y que le encantaba hablar.
Le dijimos ahí, bueno, tampoco pasa nada, hombre. Y dice, no, sí, la verdad es que estoy en la gloria. Ya viste, ya viste ahí la
meta. Cuando dice, es que desde que han puesto cámaras. Ya...
La beta, la beta.
Es un poco...
Es un poco que salía en los telediarios.
Sí, sí, lo que me ha cambiado la vida. El tío
imagínate, puesto... imagínate el colega diciendo, mira, en esta portería se proclamó el Madrid campeón.
Aquí, mira, desde aquí metió el gol Darío Madrid. Silva, ¿te acuerdas?
Y listo Leandro, para ¿verdad? Aquella portería, vas a ver el cielo.
Sí. Oh, tremendo. Bueno, antes de que os vayáis, tres conexiones de ámbito polideportivo importantes. Bueno, no, espera una cosa. Ha estado en Instagram Casillas con Mar Bartra. Es que hoy se cumplen cuatro años, me parece, seis años, ¿cómo pasa el tiempo? Tremendo. 6 años del gol de Bale en la final de Copa del Rey al Valencia, donde se la hizo a Bartra, ¿os acordáis, no? Del gol que corrió por la banda, el autopase, todo aquello. Bueno, pues Casillas y Bartra en Instagram hoy hablando del gol y de lo que pasó.
De lo que te puedo hablar es que, bueno, que ganamos 1-2 en la final de Copa hace 6 años. Y,
claro, cabrón, que para mí fue duro de cojones, porque al final piensa que, coño, yo era un niño, ¿no? Que subía de las inferiores, jugaba la primera vez con el Real Madrid, encima le meto un gol a aquel Casillas, ¿sabes? Y pasas de la gloria a la mierda en 15 minutos, ¿sabes? Pero bueno, y me acuerdo, tío, hostia, me acuerdo de la anécdota que digo, va, si Iker me lo saca, lo voy a contar. Y estaba ahí que acababa de meter el gol y yo estaba en el suelo reventado. Y me viene Mateu, tío, a Mateu Nadó, y empiezo a escuchar. Venga, Bartra, levanta, que eres una máquina, que no pasa nada, coño. Venga, que eres muy bueno, me decía. Y era Mateu, ¿sabes? Que me estaba diciendo ahí.
Mateu Laoz, el que le decía a Bartra, levántate, hombre, levántate.
Y luego metéis con Mateu. Qué bueno,
tal cual. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué noticia hay del baloncesto?
Bueno, hay dos cosas que se refieren al futuro de dos competiciones. Uno es la Euroliga y el otro es la Liga Endesa. Hoy ha habido conferencias telemáticas. Primero con el CEO de Euroliga, con Jordi Bartomeu. Ha dejado muy claro que el primer plan que tiene ahora mismo Euroliga es terminar la temporada, pero sabe que evidentemente esto ya es una carrera contra reloj. Hay una cosa obvia, que la Final Four de la competición, que tenía que ser en Colonia del 22 al 24 de mayo, ya es inviable llegar en fechas. Recordemos que la temporada regular de Euroliga nos quedamos parados en la jornada 28 y a partir de ahí contempla distintos escenarios. Tiene muy claro que no va a arriesgar ni lo más mínimo. No tiene un seguro la competición como pasaba, por ejemplo, con Wimbledon. Es decir, si cancela la temporada, las pérdidas son totales, no hay ningún seguro. Y a partir de, como decía, de que el tiempo cada vez corre más en contra de la competición, establece distintos escenarios. Pero si no es 100% seguro, no va a arriesgar absolutamente nada. Y cualquier tipo de formato alternativo que pudiera optar, y hablaremos de una final a 8, que es un plan B que tiene la Euroliga, asume, por supuesto, que no va a haber fans en las gradas. Eso lo tiene clarísimo Jordi Bartomeu. Y como te digo, el plan B de la Euroliga sería, si se pudiera terminar, porque echando cuentas, tienen claro que los jugadores de baloncesto las 3 semanas probablemente de pretemporada lo iban a necesitar, e íbamos a ver cómo se disputaba la competición, porque hay muchos equipos que ya tienen jugadores fuera y eso es responsabilidad de los clubes. Es decir, si un americano se te ha ido y no puede volver, es asunto tuyo. Es decir, no se va a poder fichar y no se va a poder añadir jugadores a los rosters. La única opción que contempla como plan B es una final a 8 en un país. Y lo que no tiene claro todavía es el país, porque evidentemente quiere unas garantías sanitarias y de infraestructuras, y evidentemente también depende de cómo vaya evolucionando la pandemia. Eso en cuanto a la Euroliga. De todas maneras, ya ha dicho que probablemente en la segunda quincena de mayo tenga que tomar una decisión, si es a una final a 8 o si hay que decidir la cancelación de la temporada. Y en cuanto a la Liga ACB, se están contemplando muchos escenarios. Hemos hablado esta semana de una posible concentración de equipos, se hablaba de 16. Bueno, pues hoy, hablando con Alfonso Reyes, con el presidente del sindicato, nos ha desvelado una segunda propuesta que podría ser por concentración, aunque los jugadores no son partidarios de tenerlos concentrados, aislados en un hotel, sin las familias, etcétera, etcétera. Bueno, pues no es una idea que les guste mucho. Entre 8 y 10 equipos sería una de las opciones que podrían barajarse para intentar terminar las temporadas antes de tomar una decisión, evidentemente, no, si es que hay cancelación.
¿Pero cómo que entre 8 y 10 equipos?
Sí, es curioso porque son 18.
Claro, ¿y los otros no juegan?
pues evidentemente aquí algunos quedarían descabalgados. El lunes hay asamblea de la ACB.
Vale,
yo
vale.
No espero una cancelación de la temporada el próximo lunes, para nada, en esa asamblea. Pero sí que hay que estudiar formatos. Luego ya entra el asunto de ascensos y descensos, porque si tú cancelas, pues pasa lo que pasa. Es decir, puedes llegar a reclamaciones judiciales por unos y por otros de, no, mira, es que a mí me tocaba ascender.
Ya. Yeah. Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Es que está todo patas arriba, ¿eh? Claro. Y además ahora estamos en ese periodo donde no sabes si en mayo sí, mayo no. Junio sí, junio no. A ver qué pasa. Eri, de ciclismo también hay noticia hoy.
Sí, hay noticia y es que va a ser difícil la negociación entre el Giro y la Vuelta a España, entre ASO y RCS, para ver qué pasa con las fechas después del Mundial. Ya sabemos que el Mundial termina el día 27 y que a partir de ahí tienen que ir el Giro y la Vuelta a España in that order, que diría Gareth Bale. Tienen que ir en ese orden. ¿Qué pasa? El Tour de Francia, ASO propuso en la reunión con la UCI que en las dos carreras que faltan para completar el turno, por supuesto, se celebren en 18 días. ¿Por qué? Porque el Giro de Italia tenía una salida presupuestada en Hungría que no va a poder hacer, y la Vuelta tiene una salida presupuestada en los Países Bajos, que todavía no se sabe qué va a pasar con ella, pero se intentaría negociar para que fuera en otra ocasión más propicia. Pues a RCS, la empresa que organiza el Giro, le ha sentado como un tiro, porque lo que creen es que ASO quiere marcar un poco el territorio dentro de la organización de carreras del World Tour. Son las dos potencias de esto, ASO y RCS. Tienen entre los dos más de medio World Tour y cada uno quiere tener fechas y tener el mayor escaparate para sus pruebas, lógicamente. Y lo que cree RCS es que ASO, al tener el Tour y al tener la Vuelta, quiere tener toda esa ventaja para poder diseñar un poquito el calendario. Tienen que ponerse de acuerdo de aquí al 15 de mayo. Parece muy difícil. Lo que ha dicho la empresa que organiza el Giro de Italia es que ellos se acortan si se acorta el Tour y si se acorta la Vuelta.
Vale. Gracias, Eri.
Un abrazo.
Y por último, Ángel, ¿qué cuentas tú?
Pues tenis, Juanma, lo que suelo contar aquí en la radio, porque te contaron anoche Nadal y Djokovic que no veían muy claro lo de que el tenis internacional vuelva este año, que es un deporte global y hay que mover mucha gente de muchos países.
Es que te he dado paso, ya no me acordaba lo que ibas a
No te preocupes, te contaron anoche Nadal y Djokovic.
No, pero escucha, Lama, tú en esto tápate,
no
le has sentado mal.
Juanma,
lo has hecho bien.
No, tú diste muy bien el paso ayer a unas artes marciales, como dijiste, unas artes marciales.
Te voy a decir, es la primera vez que había oído ese deporte en mi vida.
Ya, claro, pero pues no te preparaste el nombre.
Hombre, el tenis sí me lo había oído. ¿Sí?
Lama, de todos modos...
Lo he oído alguna vez más, ¿eh?
Y aquí voy a defender a Juanma. Lama, de todos modos, tú dirías esta parte que me diste paso varias veces en antena. Buen Angelito, ¿y de lo tuyo qué?
Bueno, porque como... eso es cuando Charlie pone en el guión. Tenis, Ángel García.
¿De lo tuyo qué?
¡Buen Angelito!
Angelito, ¿de lo tuyo qué?
¿De lo tuyo qué?
Porque Charlie ya está últimamente que se le acaba la tinta del ordenador y pone...
Esto para Carlos, ¿sabes? ¿Qué te
tenis,
parece?
Ángel García.
Bueno, que os digo una muy rápida. Que si no puede haber tenis internacional, intentemos que lo haya en España, y eso es lo que se plantea la federación, que está intentando montar 4 torneos para cuando se pueda, si se puede, hacer deporte con público. Apuntad, 4 torneos en 4 ciudades importantes, Madrid y Barcelona incluidas. Buscan clubes de tenis con un aforo de 1.000-1.500 personas para que puedan entrar entre 300 y 500 personas lo suficientemente separadas. 8 tenistas masculinos y 4 tenistas femeninas, en principio los mejores de nuestro país, aunque falta por convencer a Nadal y a Muguruza. Os hablo, por ejemplo, de Bautista, Carreño, Feliciano Verdasco y de Carla Suárez, Sorribes o Badosa. Y eso sí, solo se hará si puede entrar público. Lógicamente, a puerta cerrada no tiene mucho sentido, porque se hace para entretener a la gente y para que los tenistas se puedan rodar si no pueden jugar a nivel internacional.
Perfecto. Gracias, Ángel.
Chao.
Un abrazo. Mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen?
Lo primero, Juanma, para que te des cuenta de cómo son nuestros oyentes, al escuchar la historia de Mercedes y su marido que hemos contado hace un ratito, se ha puesto un oyente en contacto con nosotros para ofrecerles trabajo. O sea que una pasada cómo son nuestros oyentes. Ya les hemos puesto en contacto a través de Cruz Roja.
Perfecto.
Así que,
ojalá haya
chapo.
Suerte. Ojalá haya suerte.
Chapo. A raíz de esto nos decía Agus, es un placer oír noticias como esta. Es agradable saber que la ayuda llega. Por favor, repetid. Otro decía, qué grande Andy Perales, tú sí que sabes, solo le falta verse una película en la pantalla del estadio tomándose un gin tonic. Málaga.
Oye, eso es verdad, ¿eh? Pones ahí en la pantalla una peli y te pones como una... Cine de verano, macho, impresionante.
Viva Málaga y viva la Rosaleda. Dice
la cachimba me ha superado también, ¿eh? La cachimba se me había olvidado.
Ha faltado decir que me traigan unos boquerones del Rincón de la Victoria.
No sé si prefiero a Andy o al Rey Rama. Están ahí, ahí. Sobre el tema
Andy
de...
Andy es un ídolo ya, ¿eh?
Sobre el tema de hacer deporte, nos decía un oyente.
Un monstruo.
El otro día un experto dijo que salir a hacer deporte era peor que salir a andar, ya que la exhalación es más larga, sí, y la cantidad de aire que se echa, que echa un corredor o una persona que va en bicicleta es mayor, y el recorrido que hace también ese, esa masa de aire es mayor. Por eso se dice que la distancia entre personas deberá ser de alrededor de 20 metros.
Yo creo que dijeron 10, ¿no? Para correr y 20 para...
20 en bici, sí.
En bici. 10 sí, para correr y 20 en bici. Sí.
Eso es. Y nos decía por último un oyente, ¿qué pasaría si cuando podamos salir a hacer footing lo hacemos a 9 minutos el kilómetro? ¿Quién regulará qué es deporte y qué no lo es? Y vamos a terminar escuchando un oyente.
Partidazo, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola.
Nada, simplemente felicitaros por el programa de ayer, que me encantó. Que tenemos deportistas que son número uno, ya lo sabíamos, ayer lo demostraron una vez más. Son auténticos cracks. Pero si os digo la verdad, con lo que más disfruté fue con los últimos 20 minutos del programa, con la tertulia de comentaristas de ambos bandos. Y ya cuando lloré de risa, que desperté a mi mujer y todo de la risa, era cuando entró el grupo Risa imitando a Roberto Gómez, a De la Morena. Bueno, yo es que ya no podía parar. En fin, que muchas felicidades y que me encantó. Un abrazo a todos.
Gracias, gracias. Eso fue un momento increíble, ¿eh? Cuando estaba, decía, Roberto, di entrevistón. Y Roberto, el de verdad, decía,
entrevistón.
Programón. Y del otro, programón. Es que, inolvidable.
Y cuando entró Alcalá, que dijo José Ra, ¿es el de verdad? O...
Sí, sí, José Ramón pensaba que era el de verdad.
Sí, 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 sí.
Pensaba
luego
que
ya,
era...
luego ya...
No, luego ya sé,
se
sí.
Se fue hablando y tal y se...
No, luego ya se lo dijo Bustillo, que era el de mentira. Pero pensaba que era el de verdad totalmente. Compañeros, gracias. Adiós, buenas noches.
Mañana, chao, chao.
Sigue el partidazo,
para
sigue.
Todos y otro para Andy.
Para Andy. Andy está ahora en el... Sabe Dios dónde estará. Venga, dale.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Quiero que conozcas a Chelo, jubilada de 71 años y que hace 2 años empezó a escribir su vida en un cuaderno a mano.
Hay momentos que me río, hay momentos que lloro.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Es posible hacer test de forma tan masiva?
Lo primero que habría que aclarar a la gente es que hay varios tipos de test. Si tuviésemos que ver si una persona ha estado infectada...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestros valores hablan de esfuerzo y de sacrificio, de talento y de experiencia. Asobal y Sacyr se unen por el balonmano, la fuerza de un compromiso para cumplir juntos nuestros objetivos. Sigue toda la emoción de la Liga Sacyr Asobal, el valor de nuestras manos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m.
Say it in the street, that's a knockout. Sigue el partidazo, sigue de milagro, vamos, porque yo estaba saliendo por la puerta justo cuando estaba acabándose la publicidad para comprar una botella de agua aquí en la máquina y nadie me avisó de que empezaba. Menos mal que he dado la vuelta por ver si empezaba o no empezaba. Y sí, sí, continúa el partidazo. 1:11, estamos en directo, 12:11, si nos escuchan desde Canarias. Carlos Miquel.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
¿Cómo lo llevas? Pues bien, 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 todo bien, todo tranquilo. Está contenta la parroquia del motor con lo de ayer, con el encuentro de Sainz con los Alonso.
Oh, muy bueno, muy bueno.
Estuvieron muy bien, muy sembrados los tres.
Sí.
Me gustó mucho que Alonso se hubiera quedado. O sea, Alonso se quedaba.
Sí.
Para que, bueno, tampoco hay que abusar, pero él se quedaba.
Sí, 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 sí.
Y lo
bueno,
que sí.
Y puso un tuit muy cariñoso luego Fernando, sí, enorme, sí. Que dijo que había estado encantado de estar en el programa, algo así, que había que hacer esto una vez al año por lo menos.
Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Fernando es un auténtico crack.
Sí, sí, sí. Además, lo único que pasa es que se ha quedado sin materia para escuchar cuando esté en las 2 horas de la cinta. O sea, hoy no tenía el partidazo. Porque como
claro, pues ya lo escuchó ayer.
Claro, lo escuchó en directo, pues ha quedado su... Porque es una de las cosas que yo siempre te lo cuento, pero a mí me llama la atención. En vez de ponerse música, a él...
Se pone radio, bueno.
Se pone radio.
Bueno, hay mucha gente, mucha gente.
Sí, 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 no, está muy bien. Bueno, de contarte la historia de que Alonso estuviera ayer con la Cruz Roja, con Gasol, con Nadal, con este programón, tiene una historia muy buena, que es que ha antepuesto esa cita benéfica de ayer al Hormiguero. por ponerte un ejemplo.
No fastidies,
que, ¿sí? Sí, sí, tiene una propuesta para ir al hormiguero y de momento ha dicho que no porque Alonso, salvo esta excepción, no está dando entrevistas con nadie. Así que más mérito tiene todavía,
pues
yo creo.
Pues enorme, enorme, sí, señor. Pues sí. Muchas gracias todavía multiplicadas a Fernando.
Y bueno, de otra cosa, Mar Márquez. Mar Márquez estuvo ayer hablando en Instagram, un evento de Repsol, con Joaquín, que es uno de sus ídolos y que se va muy bien con él. Y ha aclarado alguna cosa. Por ejemplo, yo no sé qué temporada hubiera hecho Mar Márquez si no pasa esto, porque todavía está mal del hombro. Y es que le ha atacado el nervio y entonces no muscula, no lo consigue muscular el hombro que se operó. Ahora está empezando a coger músculo, ya está mejor, se lo ha contado Joaquín. Y los dos hablaron de la posibilidad de volver a competir. Hay una cosa que yo, todos los deportistas que conozco, están entrando en pesimismo. Igual que el pesimismo muchas veces lo tenemos nosotros, ellos están entrando en pesimismo de que se pueda volver a competir. Esto es lo que hablaban Marc Márquez y Joaquín.
Tiene pinta esto que, bueno, para volver a la normalidad de eventos deportivos y esto, no sé yo cuándo va a empezar.
Yo ayer hice una entrevista y lo dije, que yo tenía hambre. Yo sé que al final el fútbol va a intentar de que se reanude de alguna manera, pero lo veo
evidente.
Pues eso, que lo ve muy complicado, Joaquín, y que vamos a ver qué tal va la cosa. De Fórmula 1 te puedo decir que hay claros y oscuros en el calendario. Spa-Francorchamps, sé que nos cayó Mónaco, primera vez en un montón de años que no va a haber Mónaco. Ahora mismo hay una prohibición que abarcaría hasta el Gran Premio de Bélgica, con lo cual el Gran Premio de Bélgica también está en el aire. Pero hay un claro. El ministro de Deportes austriaco de Austria ha dicho que está dispuesto a hacer la primera carrera el 5 de julio a puerta cerrada. Que si se mantiene todo como
pero
está
si el
ahora...
problema no es la puerta cerrada ya. El problema es el circo de la Fórmula 1. ¿Cómo mueves a toda la gente que cada uno te viene de un sitio del mundo? Que es que de verdad no tenemos que ser conscientes de que da igual que la carrera sea puerta cerrada, que es que hay unos que irán de China, otros que vienen de Australia, otros de Estados Unidos, otros de Italia, otros de España, otros de Alemania. Cada uno con unas circunstancias distintas. Con un pasaporte que te puede presentar problemas para entrar en un sitio o en otro. Que el problema no es el sitio.
El problema
ya.
Son las...
Claro,
las manas, efectivamente.
Claro, el problema es el circo de la Fórmula 1, que cada uno es de su padre y de su madre,
claro,
y un rincón del mundo.
Lo que ellos están diciendo, lo que están haciendo, hablando los equipos, porque lo que quieren sobre todo es la televisión, que ese es el gran medio del asunto.
Sí.
Lo que ellos dicen es encauzar a todo el mundo con charters y además que sepan que son todos negativos, es decir, tener controlado a todo el mundo.
Una locura.
Sí, que es difícil de hacerlo, pero es verdad que la mayoría no son tan multinacionales, es decir, la mayoría están con sede en Inglaterra. Son sobre todo mecánicos, ingenieros, trabajan en Europa, se sabe dónde están, lo que hacen, y luego la otra rama, que no sé cómo lo limitarían también, son los periodistas. Estamos hablando de unos...
No, no, olvídate.
Claro,
olvídate,
los periodistas nada.
Exactamente igual que la Liga. O
claro.
Sea, no habrá periodistas y habrá una televisión que distribuya las carreras y las declaraciones y está.
Esa es la idea. Yo creo que va a ir por ahí y entonces en ese... Yo te digo el plan, que yo no te digo que sea fácil de hacer, yo lo veo muy complicado. Pero que en cualquier caso sería hacer Austria el 5 de julio y algo que ha surgido hoy en una reunión que han estado jefes de equipo, FIA, con Jan Todt y FOM, con Chase Carey, que sería hacer dos carreras seguidas en Silverstone. Como los equipos están con sede en Inglaterra, hay 7 equipos, les sería muy fácil el desplazamiento y sería el 19 y 26 de julio. Y a partir de ahí se meterían ya a agosto. Y no van a mover nada si no tienen un calendario firme, que esa es otra también... de las cosas que quieren los jefes de equipo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero de todas maneras, tú ahora vas a la web. Dice Juanma Castaño, Fórmula1.com. Quiero ver el calendario de Fórmula 1. No hay. Tú pinchas, no hay calendario. Dicen que están haciéndolo en función de lo que pase con el COVID. Bueno, pues a ver qué pasa. Lo que te digo, que Carlos Sainz piensa que va a haber, piensa que va a haber alrededor de 10-11 carreras a las buenas. Vamos a ver qué pasa. Se necesitan 8 para que sea mundial de Fórmula 1. Un mínimo de 8. Y luego... mañana va a competir otra vez virtualmente contra Esteban Ocon y dos grupos de amigos. Y se va a poder ver por marca a las 7 de la tarde. Eso va a ser interesante. Y por último te cuento una cosa más de Sainz. El jefe, Andrea Seidel. Quieren a toda costa que renueve con ellos para 2021. Es otro de los que acaba contrato. Pero como ha pasado con casi todo en la vida, como está pasando con la renovación de Vettel, con Hamilton, con todo lo que rodea al Gran Circo, están ahora mismo paradas las conversaciones. Y de momento no se va a firmar nada de su futuro.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Señoras y señores de Americans. Do-wop-a-do-wop-shoo. Hay una iniciativa en Estados Unidos para recaudar fondos contra el coronavirus que es lo más flipante que van a ir ustedes estos días. Hola Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Hola Parra.
Hola Juanma.
Hola Senabre.
Muy buenas a todos.
Y sigue Luis García. Estás por ahí, ¿verdad, Luis?
Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
El All In Challenge, la iniciativa para recaudar fondos contra el coronavirus en Estados Unidos. Es una página web, allinchallenge.com. ¿Y en qué consiste, Parra?
Tiene dos vertientes. Una que es modo subasta. Hay artículos que se subastan. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que por el que más se está pujando. Meek Mill, el rapero, subasta su Rolls Royce por 310.000 pavos. Vaya la subasta.
Bueno, lo vende de segunda mano, vamos.
Él lo regala para la subasta, porque todo esto son fondos para el All In Challenge.
Vale, pero quiero decir que eso es más común. Quiero decir que subastar objetos es una cosa que se había visto toda la vida.
Esa es una parte. Y luego la parte que flipa.
Esto es lo que es
la parte que flipa es experiencias de una vez en la vida. Se venden boletos para subastas, o sea, para rifas.
Sorteos.
Tú compras boletos, un número de boletos, tienes un número acotado de compras que puedes hacer y te puede tocar, por ejemplo, participar en una película de Scorsese, o sea, con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.
Aunque sea salir ahí en un plano, sales sí, en la peli sí. Y luego creo que va incluida que cenas una noche con Scorsese y con DiCaprio.
Sí, y que Scorsese da consejos de actuación, que puedes vas a comer con DiCaprio y con Robert De Niro, vas el día del estreno a la alfombra roja con todo el equipo de la película, y como esta hay una...
Pero es que es flipante la experiencia.
Esa ya no la superas, o sea, ya da igual todo.
Increíble. No es una peli así a voleo que a lo mejor se hace, es una peli que ya tiene título, que se llama Killers of the Flower Moon y que ya está prevista, o sea, no es algo que vaya a ser muy en el futuro, sino va a ser muy inmediato cuando vuelva
a ver,
todo esto.
Dime más experiencias, Parra.
Por ejemplo, una para flipados del deporte que se llama Ultimate Sports Fan Experience, que es la experiencia para el fan supremo del deporte, que te da acceso a todas las finales de deporte americano. O sea, te da entradas para la Super Bowl, te da entradas para la final de la NHL de hockey, para las finales de la NBA, para las finales de las ligas mundiales de béisbol, para las finales del US Open, para las finales, o sea, para todo. O sea, entradas para todo. Y lo gracioso de esto es que solo en esta rifa en concreto solo puedes meter 200 pavos. O sea, si ganas, por 200 pavos te llevas todo eso. O sea, cada persona solo puede participar con $200.
Vale. Más experiencias. Es que me está gustando mucho este tema.
Hay otra, por ejemplo, con la de Brady. La de Brady tampoco está mal. Lo de Brady es pasar un día con Brady, el día del debut, pasarlo con él, comer con él y que te dé su camiseta el día que debute con Tampa Bay, con los Buccaneers, en la próxima temporada. Otra es presentar el programa con Ellen DeGeneres. O sea, sentarte es como
si presentar con Pablo Motos igual el hormiguero.
Tal cual. O sea, es una de las presentadoras. Quitando Oprah, Ellen DeGeneres puede ser la presentadora top de Estados Unidos. Pues copresentar con ella, jugar un horse, un torneo de lo que se está haciendo ahora precisamente en la NBA, con Magic Johnson en la cancha de los Lakers y luego ver un partido de los Lakers.
Hay uno que es volar en el avión de Drake.
Bueno.
El rapero, este rapero, ¿no?
Sí, claro. El de los Raptors.
El que está en primera fila montándola siempre allí.
La historia es volar con Drake, tú y siete colegas.
¿Siete amigos de él o tuyos?
No, tuyos. O sea, puedes invitar a siete colegas.
Es mejor ir contigo, con los del, por otro lado.
Yo prefiero ir con los del, claro, te lo digo.
Los míos ya los tengo muy vistos.
Yo los míos los llevo a Torremolinos y no están preparados para ir con Drake en el avión privado.
Pero es que vas en el avión de Drake a Los Ángeles y te vas dos días de fiesta con Drake.
¿Dos días de fiesta con Drake?
Sí, está pagado.
Y lo paga está todo pagado.
El primero a lo mejor muere.
Pani, te voy a preguntar qué experiencia te gustaría que te tocara en la vida.
¿En la vida? No, claro, ¿fuera de lo que es el All In Challenge?
No. Bueno, sí, no sé. ¿Has visto todas las que hay en el All In Challenge?
Sí.
¿Cuál escogerías tú?
Hay una que me hace mucha ilusión, que es firmar un contrato de un día con los Dallas Mavericks, que esa la ofrece el propietario Mark Cuban. Cuando el partido esté, se supone que cuando el partido esté decidido, o bien porque ganen los Mavs de mucho o porque pierdan de mucho, el entrenador te saca 30 segundos.
¡Qué bueno!
Qué guay.
Es que entras en la estadística de la NBA, imagínate.
Yo he jugado en los Dallas Mavericks. Pues,
claro.
Es verdad.
Sí, sí. Claro.
Igual tiene...
Y además
no,
estás
y a lo mejor anotas, o sea, ten cuidado.
Claro. A lo mejor haces un
¿te imaginas de que te fichan?
Claro. Quédate.
Hostia, profe, oye, ojalá lo hiciera.
Perdona, esto que estáis diciendo pasó en un equipo de Premier de un aficionado, ahora que lo estáis diciendo, hay una historia de un aficionado que jugó unos minutos en la segunda
del equipo mío de
no fue con
de
el Milan,
del West Ham United.
Efectivamente, hay una historia de un tío que lo metieron en el vestuario y la gente no lo conocía de nada y salió a jugar la segunda parte.
Eso es.
Sí, sí. Pero que claro, luego se dieron cuenta que no era jugador profesional.
Ahí el sueño sería que firmas ese contrato, o sea, que te toca, ¿no? Firmas ese contrato de un día, juegas, vamos, te sientas en el banquillo 47 minutos 30 segundos y hay una falta personal en el momento que sales tú y te dicen, tú la tiras, ¿sabes? Cambia el tío y la tiras tú y tienes... Porque, claro, en juego es imposible. Es decir, en el momento que te defienda un tío contrario, aunque vaya ganando o perdiendo...
Lo mismo te deja.
Pero, Pani, si es, imagínate que marcador 89-90. No te va a marcar nadie, o sea, a lo mejor anotas tú.
Ya hay.
Claro, va a haber cinco tíos sobre la estrella, a ti no te marca nadie, a lo mejor te la dan a ti.
Pero bueno, es, vale. Juanma, es que es genial, ¿no?
Sí, sí, o sea, me parece brutal. A ver, Luis,
cada uno se supera, o sea, cada challenge supera al otro.
¿Qué elegirías, Luis?
O sea, es que me da rabia, pero es que no hay nada que supere a salir en una peli de Scorsese
totalmente
con,
de acuerdo.
Con
totalmente.
De Niro y con DiCaprio. O sea,
totalmente.
Es que me da casi, o sea, me apetece muchísimo la cena, la alfombra roja y tal, pero salir en la peli, o sea, es que vamos, es el sueño de cualquiera.
Yo igual la fiesta con Drake y los amigos. Sí, hombre.
Sí, tú esa.
Te pega bastante, Juan.
Claro, a ti la peli te da igual.
No, la peli...
La peli la ves en casa y dices, mira, ahí salen Luis, en Abre, Barra y tal. Pero yo estuve de fiesta con Drake.
Y luego te pones un partido de los Mavericks, te sale el profe Paniagua, claro. Y anota un mate.
Mira, no, Titishev, la leyenda de Titishev, lo hizo debutar con el West Ham, Harry Redknapp.
Exacto. Hay un documental muy bonito.
Buenísimo. Dice que los jugadores se miraban, claro, en el descanso se miraban como diciendo, ¿y este de dónde habrá salido? Que no. Vale. ¿Algo más del All-In Challenge?
Había otra más, que también es deportiva, que es Matthew McConaughey, el actor, que es muy, muy, muy fan de la NFL, y te invita a ver un partido de los Houston Texans con él. Te sientas a su lado y ves un partido cuando vuelva a la NFL, que no se sabe cuándo va a ser. Pero es esta mezcla cine y deporte, o sea que también está bien decirla.
Justin Bieber ir a cantar a tu casa lo habíamos dicho, ¿no?
No lo habíamos dicho, pero es que no nos apetece mucho.
Yo cierro la puerta, ¿eh?
Esa renuncio, ¿sabes?
Esa renuncia. Pues hay canciones buenas de Justin Bieber.
A esa no le he comprado boletos.
Yo le dejo pasar, pero que no cante.
¿Te imaginas?
Estamos ahí un rato y tal, pero no me vaya a dar la turra toda la noche cantándome Justin Bieber.
Vale. Bueno, Pani, ¿qué dificultades está encontrándose la NBA, especialmente para el tema de cuándo vuelve la competición?
Pues las mismas que todo el mundo, y lo decías tú muy bien antes, ¿no? Hablando con Carlos Miquel. Ya no es solamente el deseo que puedes tener de jugar o no jugar, sino que es que son muchas variables las que tienen que intervenir, y la curva en Estados Unidos, la verdad, es que no aparece, es decir, está Estados Unidos bastante mal, ¿no? Pero bueno, hay un cierto optimismo en una idea que ya comentamos aquí, que sería usar Las Vegas como una especie de isla, sí. De islote aislado ahí, donde se jugarían los partidos, los pocos que quedan, que tiene esa suerte la NBA, quedan no muchos partidos de temporada regular y luego unos playoffs más o menos acortados, y se haría todo en Las Vegas, concentrando a los equipos en un par de hoteles o tres, y haciendo muchos tests y asegurándose que no solamente los jugadores, sino que decías tú también, ¿no? Todo el personal adyacente a lo que es una competición de la NBA, un partido de la NBA, pues sea también negativo o haya pasado ya la enfermedad y sea inmune, ¿no? Por lo tanto, hay un cierto optimismo en que eso se pueda hacer. Incluso el asesor científico del presidente Trump, Anthony Fauci, el doctor Anthony Fauci, que es una eminencia, dice que eso lo ve factible o lo vería factible, no ahora, pero sí a lo mejor dentro de un mes y medio o dos meses. Pero bueno, hay un cierto optimismo, pero yo sigo viendo muchas variables que dependen de eso y lo veo complicado, la verdad.
Oye, Senabre, se estrena este fin de semana el documental Last Dance de Michael Jordan.
Sí, el día...
Mira.
Perdón.
No, tranqui.
I want you to feel what I feel.
What time is it? Game time!
Son 10 capítulos. No sé si los estrenan todo del tirón o van capítulo a capítulo.
Creo que
son dos por semana. Es el día 20, el día que se estrena. Ya hemos hablado mucho de este documental. Son 10 horas inéditas sobre la última temporada de Jordan. Pero es que esta semana ha habido una frase legendaria. Ha dicho Michael Jordan, y lo han recogido todos los medios en todo el mundo. Textualmente ha dicho: todo el mundo que vea esta serie, este documental, pensará que soy una persona horrible. Es una idea que ya corre, ya lo ha explicado muchas veces el profe, lo hemos contado aquí, que Jordan era muy competitivo y muy bueno, pero que como buen compañero pues no lo era demasiado, que hay muchas historias, puñetazos a Steve Kerr y otros temas, y algunos de ellos van a salir, este con concreto de Steve Kerr no, porque es del año 95 y la temporada es la 97, pero dice Jordan que la gente que lo vea no se va a llevar una buena idea de su comportamiento.
Me estoy acordando, Pani, de una frase de Roger Ailes, el que fue el fundador de la Fox,
sí, de la Fox,
que escribió un libro sobre su vida, y uh-huh. dice que había escrito el libro para dejarle a su hijo el legado de lo que él había sido. Dice, porque si no, la gente le va a decir que he sido muy mala persona, y no solo he sido eso.
Sí,
como diciendo, yo lo admito, pero...
Es verdad, sí, sí, sí.
Algo así.
He leído el libro,
sí. Sí, sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí. No,
la serie es buena, ¿eh?
La serie es muy buena. Sí. Hay una peli sí. que está bastante bien, y luego la serie es buenísima. Con un impresionante Russell Crowe.
Impresionante. Y está el documental también en Movistar disponible, por si lo Correcto. Quieren ver. Carrie y su miedo al coronavirus. Luis, ¿qué pasa?
Bueno, no, que él fue... O sea, lo que le pasa es que estuvo 3 meses y medio lesionado y cuando vuelve juega un partido y de repente tiene fiebre. Y empezaba todo el coronavirus y pensó, igual soy yo el que lo tiene. Y le hicieron el test, fue el primero en la NBA, el primer jugador al que le hicieron el test. Pero dio negativo. Aún así dice que, vamos, que se encerró en la habitación y que no quiso saber nada. Pero luego es verdad que Curry se ha portado muy bien, ¿eh? Porque con toda la desinformación que había en torno a este virus, que no se conocía mucho, él fomentó charlas con expertos también para intentar mandar a la gente un mensaje al menos informativo, ¿no? De cómo es el virus y cómo funciona.
Joder, y pagó 18.000 comidas a niños sin medios de Oakland, de la zona de la bahía, que también es meritorio.
Sí, sí. 20 años del draft de Tom Brady, hoy justo...
Sí, sí, sí. La verdad es que me la han dado a mí. Yo supongo que Senabre nos podrá ilustrar un poco más sobre el tema. No, sí,
decir que es un momento histórico porque...
Me la han dado a mí. Senabre nos podrá ilustrar.
Seguro que Senabre... Quiero decir, yo te lo puedo buscar en Wikipedia, pero seguro que Senabre va a dar datos más interesantes.
Tom Brady, aparte de ser el tío que más Super Bowls, de ser el mejor, el Michael Jordan del fútbol americano, para entendernos, tiene algo que lo diferencia mucho con Michael Jordan, y es precisamente el draft. Es verdad que Jordan no fue número uno, fue número tres, pero es que el señor Brady fue número 199. O sea, en la ronda de la NFL, el draft de la NFL tiene muchas rondas y lo cogieron casi el último, al final de todo, y aún así se convirtió en el mejor de la historia. O sea, que es un draft para sacar muchas conclusiones.
Hoy es un día importante, porque se cumple también 17 años del último partido de Jordan. O sea, la retirada definitiva de Jordan con los Wizards es hoy, hace 17 años.
Vale, una cosa, 20 segundos, Parra, dime gestos solidarios de la NBA de la semana. 10 segundos.
Westbrook ha donado 4,2 millones de mascarillas y 650 ordenadores a niños sin recursos a Houston.
Muy bien, joder, te han sobrado
6.
Te han sobrado 6, te los guardamos.
Vale, pues, ¿cómo te ha ido el día?
Con los 6 te digo que Harden ha donado alimentos para 4.800 familias.
Vale, paramos el rosco, te quedan 2 para la semana que viene, ¿vale? 2 segundos para la semana que viene. Compañeros, gracias.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Un abrazo, chao.
Me ha gustado mucho de Americans esta noche en el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Ahora sigue la radio. No se lo pierdan, con Beatriz Pérez Otín y la noche. Y el fin de semana, Paco González con Tiempo de Juego. Y nosotros el domingo, con Tiempo de Juego y con el Tertulión. Descansen, tengan mucha suerte y mucha salud este fin de semana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.